soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche.
De FM Moreno.
Buenos días, sábado 8 de diciembre, Día de la Virgen, Día de Peregrinación. Varios comentarios en relación con esto fuera del aire. Algo vamos a decir. Parece que el Día de la Virgen no fue un día propicio para el gobierno, no fue un día propicio para muchos. La editorial de hoy iba a hablar en realidad de otra cosa, pero la vida y las circunstancias mandan y quedaríamos un poco marcianos si no hiciéramos referencia a que el 7D, el día tan mentado, no pasó nada o pasaron muchas cosas. Por un lado, algo de lo que pasó es una demostración del poder que tienen los grandes monopolios, las grandes empresas en este país. Y digo los grandes monopolios, las grandes empresas, porque hay otros que no son Clarín, que siguen teniendo grandes ganancias, que siguen teniendo los beneficios de una justicia favorable, que pasan estas cosas, ¿no? Habíamos, el programa pasado o el anterior, habíamos hablado de lo que pasaba con los grandes empresarios rurales de la soja, que uno es sospechoso de ser el asesino de un militante del Mocase y denuncia al hermano del muerto como que mató a su hermano y lo quiso matar a él, y el que termina preso es el hermano del militante, o que también es un militante del Mocase. Digo, la justicia realmente favorece a los poderosos. El problema es que parece que el gobierno esto no lo tuvo tan en cuenta. Confió demasiado en la justicia y la legalidad burguesa y claramente, allá lejos del tiempo, Pablo Yonto nos había contado de las familias judiciales, que uno puede ir rastreando los apellidos y cómo están emparentados y cómo funcionan como una corporación y cómo, ante la duda, todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos más iguales que otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar de acá en más con esto? Digo, no pasó nada y pasó. Pasó esto de poner en evidencia, ponerse blanco sobre negro, el poder que tienen las grandes empresas, uno de los tantos, como se dice ahora, poderes fácticos. ¿Qué va a pasar? Y en principio pareciera que hay que esperar la sentencia de primera instancia y que a partir de ahí va a venir el persaltum, la ley que se aprobó, entre otras cosas, para usarla en este proceso. ¿Y qué va a pasar con la Corte? ¿Alguno sabe? ¿Puede garantizar que la Corte va a fallar así o asá? La Corte, es cierto que es una Corte más seria y más prolija y más, entre comillas, independiente que la Corte de la época del menemismo. Uno no puede dejar de marcar una diferencia. Ahora, la verdad que pareciera que hubiese un empate técnico. Que hay dos o tres jueces que están para el lado de Clarín y dos o tres que están en favor de la constitucionalidad del artículo 161 y el artículo 45. ¿Qué pasará? ¿Cómo se definirá? ¿Será otra votación del estilo de la de junio del 2008, era, cuando fue lo de la 125? En donde terminó definiendo el voto de Cobos. ¿Qué pasará en la Corte? Me parece o nos parece que enfrentar a los monopolios es mucho más que todo esto. El programa pasado entrevistábamos a Daniel Larrache, el segundo en la jerarquía del AFCA, y ante la duda de pensar cómo una cosa que es más que obvia, que de hecho lo había planteado otro grupo económico, ante la duda de si Clarín no podía proponer una desinversión o una adecuación que en realidad fuese un como sí, Daniel Larrache decía, bueno, si se ajustan a la ley, pueden dividirse el grupo Aranda por un lado, Manieto por otro, Ernestina por otro y algún otro que se me escapa el nombre de alguno de los directores de Clarín, y entonces estarían adecuados a la ley, tendrían algunas complicaciones, pero podrían seguir funcionando como grupo y entonces la democratización de la palabra tan mentada no se democratiza tanto. La legalidad burguesa, la lucha contra los monopolios es otra cosa. La lucha contra los monopolios es básicamente la lucha contra el capitalismo, es básicamente la lucha contra la explotación. Claro, mientras tanto, en función de que se construya la herramienta posible, capaz de llevar adelante un proceso de ese tipo, no podemos dejar de pensar cuáles son las medidas más adecuadas y cuáles son las medidas más o menos perjudiciales para la clase en un contexto en donde, bueno, el capitalismo no está en cuestión, no están temblando sus cimientos hoy en la Argentina. En ese contexto, analizar qué puede pasar de un lado o de otro no es lo mismo. Seguramente es mejor que la ley de medios, que tuvo tanto debate y tanta participación de organizaciones comunitarias, esté plenamente vigente. Es mejor eso que siga vigente la ley de la dictadura. Ahora, eso no nos engaña en términos de que los monopolios van a seguir siendo monopolios, los poderes fácticos van a seguir siendo poderes fácticos y va a haber que ir en algún momento de verdad y seriamente contra esos poderes para que dejen de serlo.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Nueve horas 13 minutos y así damos comienzo, sí, con esta editorial que recién estaba con nosotros de la mano de Marcelo Rudy, compañeros de clase en este hermoso sábado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Betty?
Muy bien, acá estamos con todos los compañeros.
Freddy.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas, gente?
¿Cómo va eso? Alejandro.
¿Qué tal? Buen día.
Preparándose para las noticias. Uh-huh. Bueno, ¿de qué se viene el programa hoy?
Tenemos varias cosas. Uh-huh. Por un lado, tenemos una entrevista con Enrique Gandolfo. Varias veces lo hemos sacado al aire vía telefónica. Enrique Gandolfo es el secretario, ahora adjunto de la seccional de Bahía Blanca, del SUTEBA.
Y en el estudio.
Y hoy va a estar en presencia. Uh-huh. En el estudio. Después tenemos una entrevista a nuestro corresponsal en Venezuela. Así. ¿Qué tal, Freddy?
Bien, estuvo todo muy bien. Vienen mis compañeras también a las 10. Ajá. Y vamos a estar contando entre los tres un poco cómo nos fue esta semana que estuvimos allá.
Y contarnos un poquito qué se ve en una semana del Estado bolivariano.
Sí.
Y bueno, tenemos alguna entrevista. Bueno, tenemos las noticias, por supuesto, con Alejandro y Martín. Tenemos también prevista una entrevista telefónica con los metrodelegados, gente del subte, para ver, bueno, qué pasó, cómo fue el acuerdo, qué pasa con esta historia en donde los metrodelegados se han ganado un lugar. Uno podrá discutir algunas definiciones políticas que toman algunos individualmente y estas cuestiones de sus posiciones.
Sí.
Esto puede generar debate, pero está claro que tienen una metodología y una inserción dentro de los trabajadores del subte distinta de la de la UTA, por lo menos distinta.
También es cierto que si vemos que quien los ataca fuertemente en este momento es un representante sindical de base como Micheli, entonces tenemos que empezar a desconfiar un poquito y siendo irónico, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos a charlar con ellos sobre el proceso, este último proceso de paros y el cierre de la paritaria del año. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué perspectivas hay en el subte a partir del proyecto de ley que manda el macrismo y todas esas cuestiones? ¿Qué sé yo? Después, bueno, hoy Juana avisó, ausente con aviso. Uh-huh. Y bueno,
Santiago Álvarez también.
Santiago Álvarez,
comandante, sí.
Suponemos que está desde San Juan escuchándonos. Uh-huh. Y bueno, esperemos que...
Les comentamos quiénes nos acompañan en la producción acá.
Sonia Sichero.
Muy bien, desde la operación técnica.
Adela Gambusi.
En noticias.
Alejandro Ami y Martín Coxuara.
Perfecto.
Parecemos
conduciendo.
Marcelo Rudy, que les habla. Uh-huh. Y Freddy Peruso. Uh-huh. Y Betty Paz.
Perfecto.
Vamos a las noticias, ¿te
parece? Vamos a las noticias.
Dale.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anuncios. Fuego.
¿Cómo anda, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Tengo un juego de adivinanza.
A verlo.
Mirá, yo voy a leer dos noticias.
Sí.
Vos me decís a quién pertenece.
¿A qué medio?
¿A qué medio pertenece?
Ajá, meta.
La primera noticia es, el gobierno apeló a la corte y volvió a atacar a la justicia. La segunda noticia es, la Cámara Civil violó el proceso legal y amplió la cautelar del Grupo Clarín.
Ajá, bueno.
¿Qué tal, eh? Es un juego de adivinanza. Ajá. En el cual los oyentes pueden participar. Y lo dejo acá tirado en la mesa a ver qué podemos decir.
Bueno. Pueden llamar y comentar.
Exacto.
A qué medio pertenece cada una de las dos noticias. Una situación, una adivinanza muy difícil, pero sí, pueden llamar al 237 si no están en Moreno, 4666-5559 y decirnos a qué pertenece cada noticia. Se van a ganar un fuerte aplauso.
Bueno, vamos con las noticias internacionales entonces.
Bueno, cómo no. Mirá, hoy tenemos un poquito comentado esto porque es un sábado bastante movido. Tenemos en el Churqui una reunión muy importante. Vamos a debatir un poco con los compañeros del Encuentro Colectivo Docente. Y al respecto decimos que en realidad sigue en marcha, sigue caminando la revolución en el Oriente, Oriente Medio y en el Lejano Oriente también. Hay un problema en Egipto, que por supuesto tratan de contener hace mucho tiempo, que en Egipto la burguesía egipcia, que es muy fuerte, trata de contener el movimiento popular, en el cual está la clase obrera egipcia, ya lo había logrado históricamente con Nasser, ustedes recuerdan esta figura importante que salió del ejército egipcio en realidad, que fue traía la aureola de la lucha contra la monarquía corrupta de Egipto en ese momento, ¿no? Y luego Nasser formó un partido, trató de unir una parte de la burguesía árabe en la República de Egipto y en la República Siria, lo logró parcialmente, y hoy día sus continuadores, que algunos están en contra y otros a favor, están tratando de detener esa gran masa de los egipcios que se vuelca inevitablemente a ocupar las plazas, un poco como deberían hacer otros integrantes de las clases obreras en el mundo, ¿no?
Eso como continuación, si uno se quiere, del proceso que se había abierto ya fines o principios de este año, ¿no?
Claro.
Fines del año pasado, principios de este año.
Exactamente.
Que no es casual que ese proceso se reavive, ¿sí, no?, en el marco de la escalada de Israel sobre Palestina.
Exacto. Entonces hay que tener en cuenta, es muy importante lo que dijiste, Martín, porque evidentemente esa punta de lanza del imperialismo yanqui, que es Israel, el Estado de Israel, me refiero, está presionando para romper la posible unidad que pueda darse entre los pueblos árabes. No hay que descontar al pueblo de la India, que está también sometido a los dictados del partido del Congreso, un partido creado en la opción de la no violencia y demás, y con la cual cientos y miles de obreros incautos han caído, ¿no?
Bueno. Pasamos rápido a las noticias nacionales, dale, que hubo... Pasó de todo en esta semana.
Yo creo que sí. La prueba está que Marcelo Rudy, en su análisis, había preparado en realidad otra cosa, pero la situación, que parece que es dialéctica, ¿no?
Ah.
Parece ser que el método dialéctico tiene su forma de aplicación en el análisis de la realidad, ha logrado de que, bueno, haya una gran confusión y se espere. Pero se espera en el marco de la legalidad burguesa.
¿Con respecto a qué?
Y con respecto a la ley de medios.
Ah, la ley de medios.
Porque evidentemente es muy marcado de que esta ley es la primera ley de medios, porque lo anterior en realidad es un bando militar. Recuerdan que la dictadura lo primero que suspendió fue el poder legislativo. Dejó una imagen de poder ejecutivo encarnado en los comandantes y una imagen, no tan imagen, de ese poder judicial que le garantizaba todo. La desaparición forzada de personas, el no informar, etcétera, ¿no?
Así que bueno, entonces, con respecto a la ley de medios, lo que está es esta situación de las dos lecturas que vos dijiste de estos diarios diferentes, en donde hay...
Ya diste una pista importante, ¿eh?
Dos lecturas de estos diarios diferentes, dije, nada más.
Bueno.
Y esperando ya, hoy es 8D.
Efectivamente.
¿Sí? No hubo muchos cambios en la vida de nadie,
no.
¿Sí? Pero ciertamente esperamos que logre avanzar esta ley y que las voces, ¿sí?, puedan multiplicarse, como reclamaron ayer los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, en frente de Clarín, de Telefe, planteando esto de que están a favor de la ley, pero exigiendo que esa ley realmente rompa con los monopolios, sea de cualquier empresa, sea de cualquier estado, y que las voces vuelvan a los medios alternativos y al pueblo.
¿Qué sí, fue? No, me quedaba pensando esto, que se anunciaba que todo iba a cambiar después del 7D, ¿no? Y no cambió nada, tampoco es que que se nos vino el techo encima. Uh-huh. Entonces, y esto es importante lo que dice Ale, que se extiende el compás de espera uh-huh. en los tiempos de la justicia burguesa, ¿no?
Entonces, vos sabés que hay una contradicción, porque hoy es 8, hoy es el Día de la Virgen, hay una gran movilización, hay una gran peregrinación a Luján, dirigida por la Iglesia Católica, eso uh-huh. es así. Y vos sabés que la Iglesia Católica tiene medios alternativos, tanto de televisión como de radio, que están prohibidos, no prohibidos, sino que no los pasan en cablevisión porque dice que son anticomerciales. Es decir, que evidentemente, salvo el canal Santa María, que obviamente es de la Iglesia Católica, Bergoglio también tiene contradicciones secundarias con el Grupo Clarín, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, igual tienen también espacio en Canal 7, todas las mañanas en las radios.
Pasan la Santa Misa todos claro. los días. Todos los días, no todos los domingos.
Bueno, perdón. Avancemos con otras noticias, veremos qué pasa con esto y estar atento a las nuevas resoluciones judiciales.
Bueno, Martín, Freddy, ¿ustedes conocen al maestro Amor?
Sí.
Bueno, ¿vos lo conocés? Sí. ¿Lo consultaste por algo o no?
No, lo conozco porque otros lo conocen y entonces bueno, se ha difundido.
Inexplicablemente, aunque nosotros no sabemos que no es inexplicable, depositó 20.000 nacionales de caución, digamos así, y la justicia dice que no hay peligro porque no va a salir del país. La querella dice lo contrario. Dice, este hombre depositó los 20.000 y se fue del país, obviamente. El maestro Amor es, desgraciadamente, uno de los tantos charlatanes que se exhiben y que en realidad parece ser que tuvo problemas conyugales con otro de los charlatanes famosos y que bueno, mucha gente o por lo menos un sector de la clase obrera lo mira y ahí está la preocupación.
Bueno, también estuvo toda esta semana lo que fue el conflicto del subte, ¿sí? Vamos a ver si pueden salir al aire un delegado, estamos organizando todo, es probable que salga, pero bueno, en líneas generales ya lo habíamos hablado en otras noticias, de que más allá de este último convenio que firmó la ciudad de Buenos Aires y la empresa con la UTA, que era un convenio a la baja, un convenio principalmente orientado a golpear y provocar, ¿sí?, a los metros delegados, se logró dar marcha atrás, le van a devolver, por lo menos eso fue lo que fue acordado, por lo cual han levantado las medidas de fuerza, les van a devolver los 10 días caídos que no les pagaron, y bueno, lo llamativo de esto, y que por ahí el compañero lo contará, es que el 1% que descuentan compulsivamente a todos los trabajadores afiliados o no a la UTA, a las arcas de la UTA, continúa, pero de una forma diferente. Es la empresa lo que lo paga. A los trabajadores les descuentan el 1%, ¿sí? Y después la empresa se los devuelve a los trabajadores. Está claro que no tiene que ver con el monto de dinero que se les va, digamos, por eso, sino que no se lo descuentan los trabajadores, pero la empresa le da ese 1% a la UTA. Pero bueno, lo que queremos decir es que el 13 va a haber una movilización de los trabajadores del premetro y del subte en contra de la ley que están tratando en la ciudad de Buenos Aires y que impulsó Macri, que es una ley antiobrera. Quiere limitar el derecho a huelga, no permite la organización gremial, pero bueno. Esa es la avanzada que Macri está intentando llevar adelante hacia los trabajadores del subte y con respecto a las 6 horas de trabajo. Pero bueno, esa es la situación que está pasando en el subte, si bien se ha destabrado el conflicto en lo momentáneo, pero prevé situaciones más conflictivas inclusive.
No, simplemente quería resaltar la importancia de una empresa que favorece el desarrollo de los gremios, ¿no?, que intervienen en ella. Eso me parece que es fundamental, empresarios con conciencia de clase y apostando claramente al desarrollo de la clase obrera a través de sus organismos de representación, que son los sindicatos.
Sí, yo cuando Martín hablaba de ese famoso descuento, de ese agente de retención, que es en realidad el patrón, recordaba que a todos los autos en las patentes se le descuenta el 1% que iría a un fondo educativo. Y realmente, Martín, yo no lo vi. Ese importe
yo
nunca.
No sé, había una oblea que había que pegar en el auto. No sé qué pasó con todo eso.
Ópera.
Claro. Bueno, pero siguiendo con las noticias, como ya todos los docentes sabrán, nos han descontado los días de paro. Los sindicatos del Frente Gremial han presentado un recurso de amparo.
Que fue favorablemente acogido por la justicia, ¿no?
Exactamente, pero exactamente, dando un plazo de 5 días, claro, ¿sí? Para reintegrar los descuentos si operativamente no pueden resolverlo antes del cobro, operativamente no lo han podido resolver antes del cobro, así que hay 5 días, cobramos el 7, 8, 9, 10, 11, el 12, tendrían que estar reintegrándonos los días de paro, si se acoge a la justicia el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en
ya dijo que no, la directora dijo que no.
¿Ah, sí?
Sí, ya dijo que no.
¿No?
Que bueno, van a presentar una apelación.
Una apelación, bueno, claro. El 11 el Frente Gremial estaría movilizando a la Casa de la Provincia, sí. Estaríamos saliendo 8:30 del sindicato, todos aquellos que quieran ir, y a la vuelta de eso, están todos invitados a que nos concentremos y nos agrupemos a las 5 de la tarde también en el sindicato ese mismo día para ir al Consejo Deliberante, ¿sí? Para intentar tratar, para que se trate el pedido de informe de la utilización de fondos de la Secretaría de la Dirección de Niñez del Municipio de Buenos Aires en el marco de la aplicación efectiva de la nueva ley de niñez.
Todo eso si no nos agarra el fin del mundo, ¿no?
No, ya anunciaron que no.
Ah, bueno. Bueno, y como bien dijo Alejandro, hoy acá en Moreno y en el Churqui va a haber un encuentro de agrupaciones docentes de la provincia de Buenos Aires. Nos autodenominamos Encuentro Colectivo de la Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno. Y ya para ir terminando, queremos dar la última noticia que también tiene que ver con una noticia local. También el 13 estarían convocando una movilización en Merlo por la defensa de los derechos humanos en Merlo. Muchas organizaciones lo estarían convocando, derechos humanos, políticas, sociales, gremiales, en el marco de esta escalada represiva que está llevando adelante OTC, donde después de prohibir manifestaciones públicas, como no hace mucho, la semana pasada hubo un intento de concentración en contra de la ley de Monsanto, que fue prohibida, y a los organizadores le han llegado una citación judicial por eso. Y bueno, ante esta escalada, el 13 se estaría convocando una movilización en Merlo. Bueno, hasta acá las noticias. Hoy más que noticias, nosotros van a ser las noticias que den nuestros entrevistados. Y seguimos con compañeros de clase.
Cómo no, Martín, y será hasta la próxima, compañero. Chau, Freddy.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás.
Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás.
Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
En el 90.1 hasta las 11. Continuamos compartiendo compañeros de clase.
Sí. 9 horas 35 minutos y continuamos, sí, con compañeros de clase. Bueno, les reiteramos nuestros contactos, nuestras líneas telefónicas, el 1561-540359, y si llaman al teléfono fijo es el
0237-466-6559.
Bien, y hoy ahora vamos a seguir con las entrevistas, ¿no? Telefónicas.
Uh-huh. Sí, con la entrevista prometida con un compañero del subte. Juan, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás, Juan? Te habla Martín.
¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás?
Sí, sí, te escuchamos perfecto. Estamos acá con Freddy, con Marcelo, con Betty. Y bueno, queríamos que... nos cuentes qué pasó esta semana en el subte.
¿Qué?
Bueno, mira, dale.
Dale, contanos.
Nosotros después de haber tenido unas 5 o 6 reuniones con la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, el último día que vendría a ser el miércoles pasado, íbamos concretamente a cerrar el acuerdo con Metrovías y la Secretaría de Trabajo, y nos desayunamos que Sabor, Macri, la ciudad, Metrovías y la UTA ya habían cerrado un acuerdo a la baja. Uh-huh. Digamos, el acuerdo a la baja implicaba que primero que no era el retroactivo que todos los trabajadores estaban esperando, que descontaban los 10 días de huelga, que te ponían el 1% compulsivo, estés o no afiliado a la UTA. Entonces los compañeros obviamente decidieron levantarse y retirarse. Ese mismo día hicimos una reunión, no solo de comisión directiva, sino del cuerpo de delegado de las 6 líneas y el premetro, para evaluar realmente cómo íbamos a seguir, y lo que se llegó, digamos, a un consenso generalizado fue que era una provocación, no solo del gobierno de la ciudad, sino de la empresa y asociada con la mafia sindical de la UTA, ¿no? Uh-huh. Entonces, como políticamente veíamos que ellos no estaban planteando el conflicto, también nosotros teníamos que ya ser un poquito más inteligentes y correr la pelota o traer la pelota a la cancha, digamos. Uh-huh. Ellos quisieron tirar la pelota hacia afuera, nosotros bueno.
Hay una, digo, en esta situación confluyen varias cuestiones. Por un lado, la cuestión de una paritaria que llevó mucho tiempo en función de que no se hacían cargo quienes tenían que hacerse cargo de sentarse a negociar, ¿no? O sea, los 10 días de paro estos que les querían descontar y que se esté cerrando la paritaria en diciembre, tiene que ver con eso, ¿verdad, Juan?
Claro, tiene que ver no solo con que no se quieren hacer cargo, que tanto Nación como Ciudad se tiran la pelota uno a otro y en el medio está la necesidad del trabajador que quiere cerrar la paritaria como la cerraron todos los gremios. La cuestión también es que los 10 días ya había un acta acuerdo que no se descontaba, entonces también fue el descontento de la mayoría de los trabajadores porque digamos, más con el uno compulsivo, que fue también la bomba que estalló, porque todos sabemos que acá la UTA no representa a nadie en el ámbito del subterráneo, y el perímetro tampoco. Y tomando en cuenta que nosotros ya habíamos, en los 10 días, la paritaria habíamos avanzado, entre comillas, que fueron las categorías del boletero, las categorías de peón de limpieza, licencias, habíamos avanzado con el viático, que era, digamos, lo más pesado, que era ponerse de acuerdo con el dinero. Si bien la licencia, las categorías representan dinero, quizás el dinero que se va a ver en mano, ¿no? Entonces, no había acuerdo, pateaba la pelota, nos tiraban de reunión en reunión y terminaba cerrando una paritaria a la baja, que eso llevó la bronca generalizada.
Buen día, Juan. Freddy te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Te quería hacer una pregunta en relación a este proceso que contás. ¿Cómo es laburar en la organización sindical enfrentando a la burocracia de la UTA que va asociada a la patronal y con un Estado que claramente les pone todas las veces la opinión pública en contra, ¿no? Esto de manejar los medios de comunicación para dejarlos a ustedes enfrentados, denominando huelga salvaje, etcétera, y enfrentándolos a los usuarios. Digo, ¿cómo es construir con tanta adversidad una organización sindical fuerte? Porque ustedes están fuertes, al momento de tomar decisiones no tienen compañeros que agachen o retrocedan.
No, mira, la construcción se hace obviamente como toda organización, a pulmón y a diario. No, acá nadie es rentado, nadie utiliza el motivo sindical como para convertirse menos en una patota y tampoco en una mafia, porque creemos que la construcción sindical, más allá de que todos sabemos que en un ámbito de trabajo confluís con compañeros que algunos que tienen una inclinación de izquierda, otros más o menos que apoyan a más y otros a este gobierno, y lo bueno es llegar a un consenso, digamos, en una asamblea generalizada, o cada sector, todos nosotros lo decidimos en asamblea, que a mí me parece más que nada, a ellos les molesta más el método de construcción. Ellos están en contra del método de construcción, que sea democrático, participativo, que decidan los trabajadores. Ellos están acostumbrados al método mafioso, al método de que yo decido y se hace lo que yo digo, porque yo soy el que mando, y nosotros, como laburantes, creo que por suerte se está viendo en varios sectores, se está empezando a construir de una manera totalmente diferente. Y ellos cometen el mismo error político de mandar a pegar a los compañeros, y a nosotros la verdad que eso nos fortalece, a pesar de que en la última golpiza que fue ahí en la línea D, sufrieron compañeros fracturados, la compañera golpeada. Y después tenés, digamos, vos sabés que me perdí,
¿no? No, a ver, pareciera que en esta disputa gremial por quién representa a los trabajadores, claramente los hechos termina, por lo menos para aquellos que miramos un poquito sin, tratando de corrernos los prejuicios de la noticia, está claro que, digo, no se puede cerrar la paritaria si no acuerdan con la asociación gremial, vamos a llamarla, porque los metros delegados es casi ahora un apodo, digamos, pero sin embargo, desde los distintos gobiernos, nacional o municipal, se los desconoce como representantes de los trabajadores, aunque necesitan terminar acordando con ustedes, porque si no, no se cierran los conflictos.
Claro, eso es verdad. Mirá, si vos retomás hace más o menos un mes atrás, si no me equivoco, o antes o después, las declaraciones de Macri fueron que en el subte sobran 1,000 personas, que va a venir una reestructuración, que va a querer implementar las 8 horas. Ese es el proyecto de Macri, digamos. Ese es el proyecto a nivel nacional, digamos. No solo de Macri, si se quiere, también de un gobierno nacional que viene contra toda organización que quiera construir sindicalmente diferente. Ahora, lo que nosotros, con respecto... disculpa, es que en mi cabeza a veces carbura medio tarde, ¿viste? Mm. Con respecto a cómo nos relacionamos con el pasajero, bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo con el pasajero, y es que es muy complicado el pasajero. Nosotros lo tratamos y lo entendemos a veces, porque el compañero también es laburante y quiere viajar, digamos, y no está todavía, desde mi punto de vista, no vemos todavía desarrollada toda la conciencia de la solidaridad, de decir, bueno, son laburantes que están reclamando no solo condiciones de trabajo, sino tratar de recuperar la dignidad que a todos nosotros diariamente nos la quitan, ¿no? Eso es un laburo fino, es un laburo, digamos, si se quiere, de hormiga. Vos tenés por momentos, nosotros en los paros escalonados tuvimos en la línea B, en la línea D, en la línea A, claramente eran provocadores que bajaron, agredieron a los compañeros, rompieron la ventanilla de, por ejemplo, de las boleterías de la Croce. Claramente, digamos, un compañero que va a trabajar no se dedica ni siquiera a provocar, ni menos a romper un vidrio de una ventanilla. Uh-huh. Por más bronca que le pueda suceder en ese momento que no tiene para viajar, ¿no?
¿Cómo está el proceso de la personería gremial? Por ahora lo que tienen es una inscripción gremial.
Mira, nosotros lo que tenemos es una inscripción gremial. Nosotros ahora seguramente que la mitad del año que viene vamos a tener que ir a la compulsa. Y ahí vamos a tener que verdaderamente demostrar si somos mayoría o no. En realidad, no solo en teoría, sino en la práctica, nosotros somos mayoría, tenemos mayoría de afiliados, y la verdad que cada día, no solo con las políticas nefastas y mafiosas que implica todas estas organizaciones sindicales, nos ayudan a que el compañero cada vez se convenza más que no construye, no suma la forma de la mafia, sino ven que tienen participación en otro tipo de sindicalismo. Uh-huh. Estés de acuerdo o no de la forma, estés de acuerdo de que, vuelvo a reiterar, acá nosotros, como debe pasar en varios lugares de trabajo, tenés compañeros que simpatizan con el gobierno, compañeros que simpatizan a la izquierda, hay compañeros que simpatizan con Macri, compañeros que se llaman independientes y que muchas veces respetando sus posiciones, por ahí no los entiendo porque, digamos, en política tenés que tener una posición, ¿viste?
Sí, claramente la construcción que ustedes llevan adelante tiene un contenido en cuanto a metodología distinto al sindicalismo tradicional. Por ahí uno lo asocia a otras historias de sindicalismo que sí hubo en la Argentina y a otras construcciones actuales dentro del sindicalismo. Te quería hacer una pregunta, Juan, en relación con el proyecto de ley que envió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo del subte. ¿Qué opinión tienen en cuanto a este proyecto? ¿Cuáles son las críticas que se le pueden hacer? ¿Hay algún tipo de acción programada?
Mira, nosotros las críticas son varias, pero puntualmente lo que estamos haciendo mucho hincapié es que en el derecho de huelga y de que este tipo quiere llamar un servicio esencial al subterráneo, al transporte de Buenos Aires, como si fuera un hospital público. Digamos, viene a cercenar el derecho de protestar de todo laburante. Nosotros estamos, no solo estamos trabajando para poder consensuar y que este proyecto no se lleve adelante, que no tenga la mayoría de votación y no se pueda aprobar. También estamos trabajando para presentar un proyecto como sindicato, y lo que venimos charlando con los compañeros es que si el proyecto lo quieren aprobar, digamos, en teoría lo están anunciando que quieren aprobarlo el 13, nosotros marcharemos a la legislatura para impedirlo y bueno, abocaremos a toda nuestra organización y a los compañeros. Igual es abierta, nosotros todavía estamos discutiendo, realmente no sabemos bien, no tenemos bien definida la hora, porque no sabemos bien cómo es el proceso, si se va a votar al final, en el medio. Viste, estos burgueses que cambian la pelota en la cancha.
Bueno,
en la
son los dueños de la cancha, de la pelota, de todo, se hace difícil jugar el partido.
Claro, totalmente, viste, entonces uno también tiene que ser ahí. Porque hablando mal y pronto con huevo, viste, podés tener mucho huevo, pero si no se sale con estos tipos, te liquidan. Uh-huh. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una marcha, sí, que seguramente vamos a convocar a todas las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles que quieran venir y serán bienvenidas. Lo que no te podría decir bien es la hora, uh-huh. Pero nos venimos... Y se quiere defendiendo bastante bien por ahora, uh-huh. con esta maniobra política que quieren implementar tanto Macri como el gobierno nacional, obviamente, porque, a ver, el gobierno nacional no tiene una política para desterrar este tipo, no lo quiere enfrentar, entonces, ¿qué dice? Se lo doy a estos loquitos para ver si me lo pueden sacar de la escena política. Es digamos, bastante un terreno complicado para nosotros, porque sabemos que viene por nuestras condiciones de trabajo. Uh-huh. Como hizo ya con Municipal, y como hizo ya con los docentes, uh-huh. Digamos, elimino a estos loquitos y mi cancha política me queda libre. Uh-huh.
Bueno, Juan, muy completo el informe. Muchísimas gracias por la comunicación y los micrófonos del compañero de clase están a disposición de ustedes para lo que necesiten.
Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan entendido y creo que eso ha sido bastante clarificante en la situación. Hablamos en cualquier momento, cuando lo necesiten, estamos acá.
Bueno, Juan, nos estamos viendo y cuando tengas el proyecto de ley que van a presentar ustedes, mándalo por correo, por favor, dale.
Cuando lo tenga.
Cuando ya sea público, todavía. Más fácil lo mandás al correo y lo tenemos rapidito. Un abrazo grande a vos.
Bueno, compa, salud y hasta la victoria.
Bueno, un abrazo. Talán, recreo.
Vamos a pasar a dar final a lo que es Radio La Cautiva. Haciendo una entrevista acá.
Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Ave mujer de la greda, gritando silencio de tantos calores, en una siesta rojiza la sombra. hambre. Plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles. Y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Arden guitarras sedientas velando tu noche de mil chacareras, y han de beber tu secreto de las vertientes del sol.
Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno.
Tres minutos faltan para las 10 de la mañana y así terminábamos nuestro primer bloque de programa, ¿no es cierto? Uh-huh. Le comentábamos que estábamos escuchando un tema bellísimo, Mujer Caminante, de y por Rally Barrio Nuevo, este santiagueño grosso, ¿no? Radicado en Unquillo. Bueno, lo disfrutábamos.
Vamos a dar las vías de comunicación. Sí. Si querés comunicarte, podés llamar al 0237-466-6559 o podés mandar un mensaje de texto
al 1561-5403-59.
O podés hacerlo por correo electrónico a cumpasdeclase@fbmoreno.com.ar. Y tenemos unos mensajes que nos han llegado. Uno, no sabemos, no lo ha firmado, pero no sabemos de quién es, pero es interesante. El miércoles 12 de diciembre, Scratch, Radio Abierta y Agite en Tribunales de Mercedes, por la libertad de Ailén y Marina Jara. Salimos a las 8 de la Plaza San Martín de Moreno. Creemos que es Gaby la que lo mandó, pero como no firma, no sabemos.
Quedamos en la duda.
Que nos confirme Gaby si fue ella. Y si no, que nos confirme quién fue. Y tenemos otro mensaje de Adriana, nuestra oyente fiel. Excelente la locutora, nunca la había escuchado, muy profesional. Felicitaciones para esta.
Muchas
Betty
gracias,
se nos
Adriana.
Pone calara, colorada.
Ah, es para Betty, yo pensé para que Betty. Era para mí. Pensé
no, dijo locutora.
Bueno.
Muchas gracias. De todo, ¿no? Gracias.
Bueno. Están llegando
sí,
mensajes.
Sí, están cayendo mensajes a los
pavos. Hay que alejarlo de los micrófonos estos bichos. Ahora vemos qué pasa.
¿Tenés más mensajes? No, por ahora.
A ver, espérame un segundo. Unos compañeros que están tardando en llegar. Problema con los trenes. Tengamos paciencia. Tenemos paciencia, compas. Y bueno. Interesante la nota con el compañero del subte, ¿verdad?
Sí, 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 muy, muy interesante, sobre todo cuando habla de, para mí, ¿no? Cuando habla del proceso de construcción, esto de decir, bueno, mirá, acá hay distintas tendencias políticas, distintas ideas. ideas de cómo se tienen que hacer, pero bueno, coincidimos en esto de que sea participativo, que sea democrático.
Y ¿sabés qué? Estoy pensando y relacionando con algo que decíamos en la editorial en relación con la legalidad, ¿no? Digo, a mí me hace acordar mucho al proceso que se vivió en los 80, fines de los 80, esta cuestión de todas las luchas que llevaba en ese momento la CONADU, que era una sola, y que no tenía personería gremial la CONADU. Y sin embargo nadie dudaba que la CONADU era el gremio de los docentes universitarios. Yo creo que, digo, más allá de si inscripción, personería o qué sé yo, está claro que hay que darle la personería a los compañeros del subte, pero está claro que los representan, porque no pueden terminarse de cerrar los conflictos si no los sientan a la mesa de negociación. Bueno, creo que estamos cerrando esta primera hora. Vamos a un recreo.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de Escritura Tras Palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de Escritura Tras Palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase en el 90.1.
Continuamos con compañeros de clase y bueno, y acá tenemos una invitada, estamos con Mariela Campanoni, que ya se acerca al micrófono.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo va, Mariela?
Bien, todo bien.
¿Qué tal el paseo?
Muy lindo el paseo, intenso.
¿Por dónde anduvieron paseando? Cuenten.
Bueno, estuvimos en Venezuela, concretamente en Caracas, y en algunos poblados cercanos también a Caracas, haciendo funciones con los compañeros chilenos, con los compañeros de El Trineo, que estuvieron acá para Octubre Callejero, con el espectáculo La Tierra que nos han dado.
El Trineo es esa agrupación latinoamericana entre chilenos y mexicanos.
No, son chilenos puritos.
Ah, son los que vinieron acá a la radio entonces, me parece.
Sí, vinieron, ¿no?
Estuvieron
acá.
Aquí en la radio.
Disculpen que está sonando mi celular.
Bueno, y tenemos del doble rol de conductor e invitado y corresponsal en Venezuela también al compañero Fredo Peruso.
Había pensado unas preguntas para hacerme e irme respondiendo.
Decite,
acá,
a ver, la primera.
Bueno, Freddy, ¿qué tal la pasaste allá? Bastante bien la pasé. Si viajamos con el grupo, para nosotros esta experiencia de que nos hayan invitado a Venezuela, primero que fue todo muy fortuito, porque fue un correo electrónico que nos invitaban a participar directamente, a preguntarnos si queríamos formar parte, y nosotros estamos acostumbrados, generalmente vos tenés que postular, mandar...
¿Un correo electrónico de quién le llegó?
Una persona en particular, ni siquiera era una compañía o una organización. Generalmente el proceso es así, vos te metes en internet, empezás a buscar festivales, buscás las bases, mandás la postulación, mandás el video. Bueno, acá nada de eso, acá alguien nos mandó un correo a nosotros, una persona, diciéndonos, che, si quieren venir, que yo estamos organizando un encuentro, así y así. Sí, bueno, y después nos detallaba todas las condiciones, o sea que estaba todo el camino súper liso para que nosotros pudiéramos ir. Nosotros hasta que no recibimos la confirmación de los pasajes, no creíamos, pensábamos, bueno, pero algo va a pasar en el camino en algún punto.
Era demasiado bueno.
Era demasiado sencillo, ¿viste? Y un día nos despertamos y ya estábamos en Caracas haciendo funciones.
¿Y esta persona a partir de qué los conecta? ¿A partir de conocer la experiencia del Octubre Callejero?
Bueno, ahí viene el tema. Esta persona, que se llama Nayeri Rodríguez, es integrante de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Y ellos desde hace años que vienen haciendo una investigación referida a los colectivos teatrales con trabajos en las comunidades. Entonces ponen su ojo en Entepola, que es el Festival de Chile, al que nosotros ya van varias veces que vamos, y le piden a ellos que recomienden grupos que trabajan en lo comunitario, en los barrios, en coproducciones con otros grupos. Y bueno, y allí aparece el contacto. Entepola nos recomienda de alguna manera y bueno, y a través de ellos aparece la invitación. Esto que decimos nosotros, ¿no? De trabajar con otros te tiende lazos, redes. Bueno, acá se efectivizó de una manera muy, muy llana.
¿Cuál fueron, Mariela, cuál fue la temática de las obras, de las producciones que se vieron allá en Venezuela?
Bueno, fue muy particular este encuentro porque nosotros no pudimos ver obras. Estábamos abocados todos los días a hacer funciones y las funciones estaban todas puestas en el mismo horario. Aparentemente no había una temática que ellos hubieran elegido, pero por ahí, porque justamente todos los pasajes estaban pagos y demás, vimos que llegaban compañías como por ejemplo de Guatemala, de Cuba, donde la temática que ellos decían desarrollar o que nosotros leímos o que se escuchaban los comentarios tenían que ver de alguna manera con alguna denuncia, con algún reflejo de la realidad vivida en esos países, en Latinoamérica.
Sí, pensemos que son colectivos teatrales que estaban trabajando, que estamos trabajando en el trabajo comunitario, ¿sí? Es decir, que son producciones de teatro que son llevadas a las comunidades o producidas directamente desde las comunidades, y entonces de alguna manera son emergentes de las problemáticas o de las situaciones que allí se generan. Es decir, que ahí hay como un hilo conductor, ¿no?, en la práctica de los grupos, pero también eso se ve reflejado en los espectáculos.
Bueno, ustedes reciben entonces este llamado, se ponen muy contentos, qué sé yo. La invitación era para Tercer Cordón. Ahora, vos decías que viajaron con el trineo juntos.
Claro, en principio la invitación era hacia nosotros, pero cuando leímos lo de los colectivos teatrales, dijimos, bueno, nosotros estamos intentando lograr un colectivo con los compañeros de Chile, con Malú, que es dramaturga y que es aparte de los compañeros de Chile. Entonces pensamos que si este trabajo era de investigación, por ahí estaba bueno que ellos pudieran preguntarnos, qué sé yo, conocernos desde ese laburo que estamos construyendo, porque no es que está cerrado. Es así, vamos experimentando.
Aparte de hicieron muchas funciones, ¿cómo fue el asunto? ¿Estuvieron en teatros, en los barrios? ¿Cómo?
Sí, estuvimos en la primera función, hicimos 5 funciones en total. Y la primera función fue en un teatro que está en una barriada, que se llama Katia, y es una barriada populosa, y que el teatro es un teatro enorme, como para 900 personas, y que es un teatro que fue recuperado por el Estado y puesto ahí al servicio de la comunidad, y entonces ahí fue la primera función. Y después en plazas de distintas localidades. Buen día, Lara, ¿cómo le va? Ahí acaba de llegar nuestra compañera Lara.
Yo estoy por ahí, me equivoco, pero Tercer Cordón era también, entre otras cosas, porque eran 3 originalmente y llegó la tercera. Hola, Lara, ¿cómo estás?
Y bueno, anduvimos ahí en plazas, en comunidades. Estuvimos en una comunidad arriba de un cerro y en un proyecto de vivienda nuevo que está ahí circulando, un proyecto para 20.000 viviendas. Ya se habían entregado 2. Así que bueno, estuvimos ahí girando en distintos lugares.
¿Y cómo fue la recepción con la gente? Con la gente de los barrios, ¿cómo? ¿Qué feeling tuvieron? ¿Qué respuesta? ¿Qué contacto? ¿Cómo fue eso?
Bueno, en principio hay que decir que en realidad no es un espectáculo para niños, y había mucha comunidad así de pequeños, ¿no? Entonces eso resultaba extraño, digamos. O sea, estamos nosotros acostumbrados a ese público para ir más infantil, pero en función de los espectáculos que tenemos siempre, esta propuesta estética es bastante distinta, entonces era como difícil conciliar las dos cosas. Sin embargo, nos sorprendió que hubo muy buena recepción, digo, de parte de niños y adultos que se han quedado todo el espectáculo, y aparte después te contaban lo que habían entendido, y era buenísimo. La gente muy cálida, digo, mucha gente emocionada, otra que pasaba y se quedaba también. La verdad que muy buena recepción.
Vos sabés que por ahí, en relación a que es un trabajo hecho con el trineo, pero tiene una estética muy latinoamericanista en la forma de decir los textos, en la forma de construir las oraciones, bueno, en la tonadita que le dan las chicas. Y eso de alguna manera produce mucha identificación. Y esto es que el espectáculo está claramente planteado como 2 grupos, un grupo chileno y otro grupo argentino, con sus idiosincrasias, con sus costumbres, y que en un punto se encuentran en un espacio
raro, nuevo, definido, medio apocalíptico, de alguna manera generaba una identificación en la gente. Después se tomaron registros Juan y Karina. Karina trabaja en la producción para El Trineo. Estuvieron tomando filmaciones, entrevistando a la gente, y la gente decía esto, que sentía que bueno, que se da, que era un poco también la cuestión de Latinoamérica ahí, ¿no? Esto de encontrarse los pueblos finalmente y tratar de elaborar un camino juntos.
No dijimos, me parece, cómo se llama el espectáculo. Me parece que no lo dijimos en ningún momento.
El espectáculo se llama La Tierra que nos han dado y es sobre unos textos de Juan Rulfo.
Ajá.
Básicamente inspirado en eso, digamos.
Y toda la creación y el construir esta obra tiene que ver con el trabajo de Malú, decías vos, que es la directora.
Sí, en un primer momento lo arrancamos nosotros, Tercer Cordón y El Trineo, en los espacios de Entepola, a los que asistimos, y después acá en octubre. Montamos lo que pudimos poner en proceso, digamos, en ese tiempo que nos encontramos trabajando juntos, y cuando volvimos a ir a Entepola nos ofrece la organización del festival una dramaturga para que acompañe el proceso, y ahí se incorpora Malú, y bueno, con sus ideas, con sus modificaciones, pero sobre la base de un trabajo ya arrancado y planteado, digamos.
¿Cómo es esto de construir un espectáculo a la distancia? Digo, porque en principio ensayan juntos cuando se encuentran en algún festival, pero mientras tanto lo van haciendo parte en Santiago, parte en Moreno.
Sí, es así. Es lindo, es muy lindo. Nos resultó muy lindo esta vez. Porque, bueno, necesitamos poner algunos puntos en comunes que tenía que ver, bueno, con qué queríamos contar. Una vez que eso lo tuvimos resuelto, cada grupo se empezó a trabajar sobre los textos o se llevó ideas, y después cada vez que nos encontramos ponemos sobre la escena esas ideas, y bueno, vemos con sorpresa, por lo menos en este proceso, que efectivamente tenían que ver, que se podía continuar con una línea. Muy interesante fue eso, fue así como también medio casual en este proceso, ¿no? Y bueno, después ensayamos cada uno las partes juntas y después las partes de a dos.
Bueno.
También, perdón, hay una cosa que tiene que ver con que el espectáculo continúa en nuestras cabezas, ¿viste? Nosotros nos vimos en octubre y cuando nos volvimos a encontrar en enero, cada grupo había avanzado, nos habíamos mandado algunas cosas, pero sobre todo uno iba teniendo ya en sus cabezas, continuaba ahí el proceso. Y desde enero hasta octubre que nos volvimos a ver fue mucho más. Y ahora en este mes, después de haber hecho las funciones en octubre, nos volvimos a encontrar allá. Y entonces se van dando procesos muy distintos. También que estas condiciones en que pudimos trabajar ahora en Venezuela eran bien distintas. Nosotros en octubre estábamos en el medio de un festival que organizábamos nosotros, entonces había como menos espacio para pensar en el espectáculo. Ahora fuimos a eso exclusivamente y teníamos la posibilidad de hacer 5 funciones, entonces eso también va completando un proceso, porque mañana podías hacer todo lo que hoy había fallado, mañana lo podías recuperar.
Claro, podían ponerla en escena muchas veces, eso ayuda.
Sí, ese momento de la experimentación por ahí que nos faltó un poco acá y allá porque estábamos condicionados por otros factores, digamos, y con la falta de tiempo, bueno, teníamos 5 oportunidades, bueno, a ver qué funcionaba. Y aparte es eso, como que por ahí a veces, aunque no, por ahí no debería ser así, pero no nos hablamos por un mes, no sé yo. Entonces después cuando nos volvemos a encontrar, cada uno tiene propuestas distintas sobre el espectáculo que o se incorporan o se prueban por lo menos. Pero, digamos, siempre, el proceso está continuamente.
Y el proceso artístico, además, que uno a veces piensa como que eso va separado, ¿no? Se van entrelazando con el proceso humano. Porque nosotros tenemos la costumbre, el hábito de laburar juntos, pero con el trineo no. Y entonces ahí vas construyendo, por un lado, esta senda juntos de compañeros, y eso tiene su correlato escénico, y al revés también, construís la escena, y eso de encontrarte en escena te permite encontrarte afuera. O sea, es un proceso dialéctico bastante interesante.
Está bueno. En el festival, aparte de este tema de las funciones, los distintos grupos que estaban, ¿hubo algún momento de encuentro? Me acuerdo que acá en octubre ustedes se organizaron charlas o algo de eso. ¿Hubo pensado algo de cuestiones de ese tipo?
Sí, hubo un encuentro para directores de compañías. Nosotros en los papeles, generalmente, aunque no tenemos un director en el grupo, generalmente voy yo, ¿viste? Porque todas las compañías están acostumbradas a trabajar con el director, entonces te piden eso. Bueno, cuestión que yo fui, era una charla que tenía que ver sobre eso, sobre las miradas y experiencias del teatro en las comunidades. Básicamente era escuchar las experiencias que se estaban haciendo o que se habían desarrollado ahí en Venezuela y después de ahí hacer algunos aportes a la discusión y eso.
Bueno, no sé si tienen algo más en relación con el festival. Yo tengo muchas cosas para seguir preguntándoles, pero en relación con el festival, ¿algo que les haya quedado por decir?
Y de todo. Tenemos mucho, porque además van pasando los días y a uno le van cayendo nuevas fichas, porque el festival transcurre en medio de un viaje a un país bien distinto al nuestro, bien distinto y no tan distinto, pero bueno, quiero decir en cuanto a la distancia, ¿no? Y que nos dio la posibilidad de este festival, justamente por ser todo pago, conocer compañías que de otra manera no hubiéramos conocido, eso es clarísimo. Esto que te decía de la gente de Guatemala, de la gente de Cuba, si no es a través de estos festivales, para ellos y para nosotros es imposible salir de nuestros países por una cuestión económica básicamente, entonces no hubiéramos tenido ni idea de su existencia. Yo es algo que valoro, la verdad.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase.
Compañeros de clase, seguimos entrevistando a Tercer Cordón Teatro, con la particularidad de Freddy entrevistándose a sí mismo también. Y bueno, a ver, el festival no pasó en un país que pase desapercibido hoy en el contexto internacional, y digo, la verdad que no podemos desaprovechar la oportunidad de preguntarles sobre su vivencia en relación con el proceso que está viviendo Venezuela. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué sensaciones? ¿Qué cuestiones? ¿La gente lo quiere, lo odia, lo ama Chávez? ¿Qué pasa con ese proceso, sí?
Mira, una vez que terminaban las funciones, venían a preguntarnos y a interpelarnos de alguna manera sobre los gobiernos. Entonces, a las chilenas les decían, el gobierno de ustedes es un desastre. Y el gobierno de ustedes, qué interesante esa presidenta que tienen, ¿eh? Chávez está enamorado de ella, nos decían. Eso era algo continuo. Bueno, y sacándolo del plano así chistoso, digo, hay gente que sí, que lo adora a Chávez, y hay gente que no, que se muestra como más crítica. Ahora, lo que nos sorprende, a mí por lo menos en lo personal, tanto de los que lo aman como de los que lo critican, es que tienen, aparentemente, porque en una semanita nada más, un nivel de información, de debate, de cuestión política, ¿no? Ahí muy, muy de la calle, muy. Todo el mundo habla de esto, no es que te dicen, no, yo en política no me meto. No, al contrario, cualquier cuestión termina siendo una cuestión política, discutida, digo así, de charlada. Charlan lindo además, ¿eh? Y bastante. Y bueno, y mucha información, no solamente de su país, sino de todos los países. Nos nombraban con nombre y apellido los políticos de nuestro país. Y la gente que, por lo menos la que se acercaba, la que se quedaba a hablar, era eso, que quería como hasta saber cómo nos iba a nosotros, cómo les iba a ellos, cómo veíamos nosotros desde afuera ese proceso. Vimos mucha gente en la calle, para ellos estar en la calle es común, es natural. Dicen que hay inseguridad, pero se los ve instalados en la calle. Y uno en la calle puede charlar con cualquiera, eso se usa, tienen muchos espacios verdes. Se sientan ahí y charlan. Entonces, como la cuestión de la comunicación y obviamente la cuestión de la política está ahí. Vimos muchas asambleas en los espacios públicos, mucha reflexión sobre la práctica. Bueno, esto, y vimos el combustible muy barato para todo lo que son los autos y la comida un poco cara para nosotros en comparación por ahí, ¿no?
Bueno, no sé qué más vimos, Lara.
Creo que hay un nivel de participación muy alto, de interés y de formación, digamos, como que todo el mundo sabe de qué está hablando, digamos. No hay nadie que dice, no, bueno, vote porque sí, digamos, tienen una justificación. Y lo que me sorprendió esto en el sentido de la participación, bueno, ahora justo era un contexto muy particular porque se vienen las elecciones de
regionales.
Claro, como de provincias, digamos. Entonces, justo a una de las plazas en la que fuimos a hacer función, tuvimos que esperar que terminaba como una especie de asamblea, pero era un lugar donde la gente llevaba su propuesta, entonces tenía tanto tiempo para presentar su propuesta ante los compañeros del partido, o podían ser del partido o no, los que hacían el discurso, digamos. Y todo el mundo escuchando, todo el mundo participando, proponiendo cosas, digamos. Si bien, obviamente, hay quienes idolatran a Chávez y quienes lo odian también, obviamente, pero digamos, las posturas críticas tienen fundamentos también, digamos, no es una crítica vacía, digamos. Dicen, bueno, esto está bien, pero falta mejorar tal cosa. Como mucha formación y mucha información también.
Sí, yo lo iba viendo, ponerle, la gente más grande y de los sectores más populares es absolutamente incondicional de Chávez. Y te dicen claramente, bueno, nosotros conocimos la otra Venezuela, la Venezuela de antes de Chávez, y por eso estamos con el compañero comandante, y le dicen así. Después, muchachos por ahí más jóvenes, te dicen que ellos apuestan a este proceso por casi como una necesidad personal de creer que este proyecto es posible, que es posible que este proyecto lo lleve hacia lo que ellos imaginan lo que sería la situación ideal. Y después, entre los que son, porque hay muchos que acompañan de manera crítica y otros que acompañaron hasta hace poco y empezaron a ver que el proceso no iba para donde ellos pensaban que tenía que ir y se bajaron, pero que de ninguna manera se enrolan dentro de lo que es la oposición. Es decir que dentro de la polarización que hay, o que nosotros pudimos ver que hay sectores afines al chavismo con distintos matices, ¿viste? Están los incondicionales, están los que apoyan críticamente y están los que ya son críticos, pero que no dejan de reconocer un montón de medidas que fueron muy importantes.
¿Hay alguna diferencia pudieron notar algo en relación a posibles resultados en las elecciones estas estaduales, regionales, en relación a que, no sé, hubo algunos comentarios que se escucharon donde parecía que el triunfo del PSV no iba a ser tan fuerte, que inclusive en algunos lugares donde Chávez como candidato a presidente había ganado, era posible que perdiera en algunos estados?
Lo que yo pude conversar es que se estaba abriendo otra línea que estaba impulsada por el mismo comandante Chávez. O sea que el PSV parece que fue la estrategia para un proceso electoral, sí, que era concentrar todas las fuerzas en la creación del partido, pero que ahora está la apuesta a los dirigentes comuneros. Esto que decía Lara de la reunión en esa plaza tiene que ver con eso, con la organización en las comunas y con dirigentes de base y ir como formando cuadros medios y altos cuadros, y que son los que van a intervenir en estas elecciones, algunos de ellos por afuera del PSV. Uh-huh. Y que ya sea dentro del partido o fuera, lo que decían es esto, que van a conservar los estados que tienen y que hay un retroceso, que una vez que perdieron, porque también lo que llevaba la oposición era una coalición que no se sostuvo más allá de la derrota electoral de octubre.
Ah, no se sostuvo la coalición.
No. De hecho, cada uno volvió a su... Porque justamente en lo que son los estados, las provincias, cada uno tiene su cacique. Caprile, de alguna manera, es el representante de todos esos caciques. Pero después cada uno tiene su propia estructura, que es más pequeña.
Acá trataron de mostrar... Claro, esto que vos decís no era lo que se mostraba desde los medios de comunicación. Parecía como que la oposición en Venezuela había logrado unificarse y a partir de ahí poder construir algo.
No, para estar con Caprile. De hecho, Caprile ahora vuelve a ser candidato a gobernador por su estado.
Sí. En el estado de Caprile, en la presidencial, ganó Chávez.
Sí.
Es posible que gane Caprile ahora.
Sí. Igual está también, es el estado de Miranda. Es un estado en el que el chavismo también está muy, muy fuerte.
Ajá.
Muy fuerte. Así que bueno, igualmente nosotros tuvimos una semana y en Caracas y ahí en las afueras, ¿no? Digo,
sí.
Ya veo que después
ganan
todos los estados de la oposición y quedamos para atrás como analista político.
Bueno, a ver, ya se nos va terminando el tiempo. No sé qué... ¿Qué, alguna reflexión final, algún cierre para este bloque de los teatristas, se dice así, los teatristas populares o callejeros encontrándose?
No, no sé. Bueno, yo en lo personal, es un camino que empezamos no hace tanto, si bien con mucho laburo y hace tanto al mismo tiempo, que nos encanta recorrer, ¿no? Esto de poder viajar, no por el viaje, les contaba.
Está bueno viajar también.
Está bueno, digo, pero está muy bueno en un contexto así de laburo. A mí me encanta, ¿eh? Esto de decís, ay, podría ir a la playa, pero no, me quedo porque hay una charla, porque hay un encuentro. Es muy disfrutable también, se aprenden muchas cosas. Bueno, estamos así contentos con esa experiencia.
Sí, tal cual, lo mismo en realidad es esto, poder viajar, pero con un sentido, digamos, que hace nuestra práctica.
Bueno, Tercer Cordón Teatro, muchas gracias por el informe del Congreso, muy buena la participación. Sigan organizando estos encuentros porque a la comunidad de Moreno nos agregan muchas cosas, digo, los grupos yendo a las escuelas. Y gracias por la corresponsalía en Venezuela.
De nada.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Boca que vuela.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante.
Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores.
Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Diez horas 33 minutos y continuamos con Compañeros de Clase. Bueno, los trenes nuestros de cada día han permitido que nuestro invitado pueda llegar en esta última fase del programa, ¿no?
Sí.
Bien, les contamos de quién se trata, ¿sí? Estamos con Enrique Gandolfo, secretario adjunto de SUTEBA Seccional Bahía Blanca y secretario general de CTA Bahía Blanca Dorrego.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto estar acá. Hemos estado alguna vez a la distancia por teléfono y en el estudio. Bueno, un placer estar por acá.
Está bueno.
¿Es el último programa del año?
No, todavía, pero sí uno de los últimos. Estamos viendo si tenemos uno o dos más, pero ya empezamos a hacer un primer cierre del año, y la idea era por ahí charlar un poco contigo en relación a este año desde lo sindical y lo docente en la provincia de Buenos Aires. Vos sos secretario adjunto de una de las 5 seccionales opositoras del SUTEBA y, bueno, uno de los referentes de la oposición. ¿Cómo viviste este año gremial?
Mira, un año, por cómo termina, de los más conflictivos del último periodo, ¿no? Por cómo termina y por todo lo que pasó durante el año, en realidad. Lo de ayer, lo que todos sabemos, son los descuentos masivos por los días de paro, pero en realidad es una cosa más que se acumula a las cantidades de padecimientos que sufrimos a lo largo del ciclo lectivo. Ayer una maestra me decía en Bahía que hacía rato que no veía una situación tan de deterioro de la escuela pública, pero no solo por haber cobrado mal o haber sufrido descuentos, sino por el edificio que se viene cayendo, por la situación en que llegan los pibes al supuesto final del año de aprendizaje, por las carencias en el comedor escolar de la escuela, porque la obra social de los docentes está semicortada, semiparalizada, digamos, por donde lo mires, podemos hablar de padecimientos, resultados en muchos casos de cosas que se vienen arrastrando, profundizadas este año por el ajuste, sin duda, sobre las cuentas públicas, sobre la educación en este caso y también sobre otras variables que han decidido ajustar.
Sí, en relación con lo salarial, muchos compañeros tardaron muchísimo en cobrar, no se pagan los retroactivos de los reclamos, digo, hay, aparte del hecho puntual de los descuentos de paro, hay...
Sí, también decían algunos compañeros, el colmo, paramos porque no les pagan a compañeros y ahora terminamos sufriendo descuentos por los días de huelga. Es una situación de lo más compleja, y la otra parte es que no podamos tener una reacción colectiva a la medida de la profundidad con que viene el ajuste, ¿no? Creo que esa es otra parte, y que ahí hay responsabilidades que, si algunas pueden ser de nosotros mismos, también hay unas responsabilidades evidentes de las conducciones sindicales. Nosotros le dijimos el otro día en la cara a la mesa, a la Comisión Ejecutiva Provincial, que un sindicato que no podía ponerse a la cabeza de un reclamo tan elemental como que el que trabaje cobre a fin de mes, y que eso se arrastre durante 6, 7, 8 meses, está mostrando el punto de claudicación a que ha llegado en cuanto a representar los intereses de la mayoría de los docentes.
Eso te iba a preguntar justamente. ¿Cuál crees que es el nivel de legitimidad, más allá de que ganan las elecciones y las asambleas? ¿En este momento se puede considerar que es legítima la conducción, que representa verdaderamente los intereses de nuestro sector como trabajadores?
Y legitimada está por los votos y por el hecho de que, si medimos las asambleas ordinarias, que son apenas un pequeño espectro de la cantidad de docentes de la provincia, la lista celeste había concurrido al Congreso de noviembre pasado ganando en todas las seccionales, incluso en una seccional opositora como Quilmes. Si lo medimos de ese lugar, ahora, cuando uno escucha, esa es la otra parte de la cuestión, ¿no? Porque no es tan sencillo resolverlo. Cuando uno escucha algunos discursos de los dirigentes sindicales del SUTEBA, en este caso, de la Celeste, de la Lista Celeste, en el Congreso, y uno se pregunte, me lo decían algunas compañeras que asistían por primera vez al Congreso, si ese discurso lo llevas a una escuela, así como está bajado, ese discurso encuentra repulsa, crítica, rechazo en diferentes grados y medidas, pero es muy difícil bajar ese discurso tan cerradito de apoyo explícito a las políticas del gobierno y luego meterse en la realidad de una escuela con los padecimientos cotidianos, es decir, un discurso que habla que todo está bien y vos en la realidad te encontrás con que la mayoría de las cosas están mal, ¿no? Hay un... Ahora, ese problema tenemos que resolver nosotros.
Claro, ¿qué pasa? Que ese discurso choca con la realidad, pero sigue ganando las elecciones.
Ahí está la cuestión, ¿no? Porque, digamos, también es cierto que la mayoría de los docentes no están sindicalizados, ¿no? Ese es otro aspecto. Por ahí, entonces, cuando uno va a la sala de profesores y encuentra todo el... pero sí, ahí hay un desafío que nosotros tenemos que asumir colectivamente y ver cómo si somos capaces de construir una alternativa que canalice ese descontento y ese malestar que está extendido, muy extendido. Cualquiera que pasa por cualquier escuela sabe que hay un malestar muy extendido, muy profundo. Y la otra parte me parece que es cómo se canaliza no solo en el sentido gremial, sino también en el sentido político más general, ¿no? Si ese descontento gana las conciencias por el lado de las cacerolas y su desprecio por las mayorías y su por ahí sus toques de discriminación, de crítica poco profunda o por derecha a las políticas del gobierno, o bien si ese discurso, ese descontento se canaliza en una alternativa que piense en función de los intereses de los trabajadores, en función de los papás y las mamás de los chicos que siguen llevando a sus hijos a la escuela pública. Ese es un punto a resolver y también no es menor, ¿no?
A nuestro sector, ¿lo ves más cercano a cuál de estas dos posturas? Al sector docente en general.
Es difícil. Para nosotros ha sido un periodo complicado. Nosotros hemos ganado por 3 elecciones consecutivas la conducción del SUTEBA y lo charlábamos en una reunión de la lista la semana pasada y mira lo complejo de la situación, porque después de que el gobierno retomara la iniciativa política luego de la crisis de la 125, con algunas iniciativas como la reestatización de las FJP o la asignación universal, un sector de nuestra base, de nuestros compañeros docentes, empezó a simpatizar con las políticas del kirchnerismo. Es decir, de verdad, un sector que yo creo que es minoría, pero que no estaba con unas simpatías tan claras y que empezó a simpatizar y algunos hasta a militar políticamente. No son la mayoría, sin duda. Si uno recorre las escuelas, no son la mayoría. Y luego apareció esta suerte de polarización, también promovida por el gobierno, en el cual somos nosotros o la derecha. Y toda esta oleada de críticas que tienen más un signo de derecha, aunque uno no puede decir tampoco que las cacerolas expresan solo las posiciones de derecha, porque sin duda hay gente que va con reclamos genuinos y está convencida de que por ahí va la cosa. Y en el medio nosotros, tratando de decir, nosotros vamos por otro lugar, nuestras críticas a las políticas del gobierno vienen por el lado de que no puede hablarse de una auténtica distribución de la riqueza, que cuando hablamos de ajuste tenemos que hablar de que el ajuste es en la provincia, pero la inflación es también parte del ajuste, el impuesto a las ganancias es parte del ajuste y no vienen de la provincia, no vienen de Scioli, sino vienen de políticas nacionales. Entonces nuestra crítica la paramos de este lugar. Y es una pelea constante, es una discusión constante. Nosotros hacemos mucho para reflejar en nuestros hechos que nuestra posición está desde este lugar. Para decirte dos cosas, hay que no hacerla muy larga. En medio de esa oleada de auge de las cacerolas, nosotros en una asamblea de SUTEBA con 1.000 docentes, había terminado justamente el juicio, el primer juicio por terrorismo de Estado en Bahía, con una condena muy severa, 16 genocidas con cadena perpetua. Y en una asamblea de 1.000 docentes, llevamos como un reconocimiento a una compañera nuestra, que es hija de desaparecidos, miembro de la comisión del SUTEBA, a una madre de Bahía Blanca emblemática en cuanto a su lucha inclaudicable, y al fiscal de la causa, que se comportó en verdad no como un fiscal sino como un militante. Y la asamblea de pie ovacionó durante un par de minutos a estos representantes de lo que había pasado en Bahía, que es un antes y después, ¿no? Un juicio por el terrorismo de Estado. Entonces, bueno, yo estoy seguro que no todos están convencidos que había que aplaudirlo, pero tiene un significado. Y esta semana el intendente en Bahía decidió por decreto llevar el boleto de colectivo a 3 pesos con 90. El boleto de colectivo más caro del país, que aumentó este año el 60%.
Vos en algún mail decías que la UTA peleaba por aumento del boleto.
La UTA, bochornosamente, debe ser una de las... No sé, capaz que hay antecedentes, pero que un sindicato amenace con un paro, lo iba a hacer y el intendente lo convenció de que no lo hagan a cambio de aumentar el boleto. La UTA iba a hacer un paro para que aumentaran el boleto. A ese punto había llegado,
Ellos deben tener alguna regalía en torno a lo que se recauda por boleto.
Sí, y especulan con que de ahí consiguen mejores ingresos. Bueno, lamentable. Bueno, CTEBA, tomamos una posición muy clara y marchamos el otro día con el tema del aumento del boleto. Y hacía rato que no veía que en una marcha, seríamos unos 500, que marchaba por la calle y llevábamos adelante, entre otras consignas, una bandera grande que decía no al boletazo, era aplaudida desde la vereda por los vecinos. O sea, los que estaban esperando el colectivo aplaudían esta toma de posición. Entonces, bueno, ese es un, digamos, nosotros nos paramos como críticos de este lugar, que es el lugar de la clase, el de los vecinos, de... en términos políticos es una disputa, es una constante pelea, ¿no?
Ahora, ¿por qué pensás que desde este lugar no se ha podido construir una opción política que pueda expresarse en las elecciones generales? Digo, muchos comentaristas, periodistas dicen a la izquierda del kirchnerismo hay una pared. Algunos lo pueden leer como que no hay nada. Uno podría pensar que lo que representan las agrupaciones de izquierda son bastante cuadradas como un ladrillo. Digo, ¿dónde pensás que están las dificultades?
Yo creo que, bueno, ahí nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que hacerse cargo. Sin duda que algunas posiciones de las agrupaciones partidarias de izquierda no ayudan para nada, digamos. Más bien muchas veces obturan el camino de una posible construcción alternativa. Pero, por otro lado, yo digo, en el 2001 había las mejores condiciones para eso. Digamos, ahí me parece que dejamos pasar una oportunidad colectivamente, o dejamos pasar una oportunidad de construir algo, porque había ese clima de politización generalizada y había ese clima de rechazo a las políticas de los partidos tradicionales, muy evidente, muy notoria. Y bueno, si bien eso se canalizó por alguna expresión, como acá puede haber sido en Capital, digo, o Zamora.
Sí, autodeterminación y libertad.
Pero bueno, terminó como terminó, y mientras tanto la burguesía se rehizo, readecuó los instrumentos de dominación. Desde nuestra posición, eso es el signo del kirchnerismo, haber readecuado los instrumentos de dominación y haber concedido algunas de las demandas populares de aquellos años, sin modificar demasiado el contorno más general, ¿no? Pero ahora, en este momento, me parece que este momento político, el de ahora, es el de ver si estamos en condiciones de que lo que se viene como ajuste económico, que tiene diferentes manifestaciones tanto en la provincia como en la nación, pero que sin duda descarga el peso de la crisis sobre las espaldas de las mayorías y de los trabajadores, no somos capaces en este marco de construir esa alternativa política, también en términos sindicales por un lado, pero también en términos políticos, sin lo cual todo se diluye, luego el vacío político lo ocupa algún otro, como lo ocupó en el 2001 el kirchnerismo, ¿no?
Y como hoy, digo, en estas últimas elecciones, la única opción anticapitalista o por izquierda terminó siendo el Frente de Izquierda, que bueno, con algunas críticas importantes que se le pueden hacer algunas cuestiones puntuales.
Las limitaciones que ello tiene, ¿no? Uh-huh. En cuanto a hasta dónde puede una expresión de ese tipo canalizar las demandas de las mayorías.
Recién hablabas de, bueno, enfrentar desde el sindicalismo, pero también, obviamente, desde el aspecto político. ¿Es posible construir un proyecto político estando dentro de los sindicatos o te tenés que ir o tenés que, como que el proyecto político es superador del sindicato? El sindicato en un punto también obtura ese proyecto.
Para nosotros el sindicalismo tiene como herramienta, que es una herramienta de lucha por las demandas más concretas y más inmediatas de los trabajadores, y que por lo tanto tiene que intentar agrupar en su seno a la mayoría, en su pluralismo de miradas políticas, ideológicas y demás, llega hasta determinado punto, digamos, tiene un techo en términos políticos. Uno puede profundizar mucho la lucha, llevarla a determinada instancia en la cual sin duda está haciendo una confrontación en términos políticos, como por ejemplo puede haber sido quizá el ejemplo más claro lo de AUSAC el año pasado, ¿no? Pero llegado a ese punto, los mismos compañeros de Santa Cruz me decían que es duro, después de haber luchado con ese grado de madurez y de profundidad, de docentes haciendo piquetes en los pozos petroleros, digamos, cuando la lucha llega a ese punto de confrontación tan, tan dura y tan política en términos generales, y luego registrar que en las elecciones siguientes quien vuelve a llevar la mayoría de los votos es el Partido Oficialista, es duro eso, porque evidentemente uno pensaría que toda esa marejada de descontento y de lucha y demás debería expresarse de alguna manera diferente cuando tocan las elecciones. Pero ahí está justamente la falta de esa alternativa. Yo, para responder concretamente a tu pregunta, creo que el sindicalismo puede hacer mucho para la construcción de un proyecto popular, pero que no se debe confundir un sindicato con un partido político. El partido tiene otra llegada y otros objetivos que el sindicato no los puede tener.
Enrique, en este año vos decías se dieron estas cosas tan duras, también se dieron algunas situaciones interesantes desde lo electoral sindical, como fue el triunfo en Neuquén de un frente opositor. ¿Qué análisis haces de esto?
Que es muy importante, digamos, es muy importante el hecho de que se recupere una conducción provincial y además que se recupere la conducción provincial de Neuquén, que no es uno más de los sindicatos docentes, es un sindicato docente con una larguísima historia de democracia, de combatividad y de respeto por el pluralismo. Porque digo esto de respeto al problema, porque las listas que han conducido no son siempre las mismas, han cambiado, pero el sindicato ha mantenido su esencia de democracia de base y de pelea. Me parece que es conveniente ver cómo fue esa elección, porque en realidad los compañeros dicen, digamos, se alcanza una unidad entre creo que alrededor de 14 agrupaciones, una lista única provincial que resultado de la confluencia de 14 agrupaciones. Y esa lista se construye al calor de que ellos veían de que una vuelta al triunfo de la lista que ahí no tiene el color celeste, pero que en realidad es la celeste, digamos la lista de Yasky, de Estela Maldonado, hubiese terminado con esa historia, o hubiese puesto en peligro la continuidad de esa historia de democracia y de combatividad. O sea, en términos, nos juntamos porque estamos perdiendo nuestro ATEN. Mm-hmm. Nuestro ATEN al que
histórico.
Todo, histórico. Y en función de eso no nos podemos permitir una derrota electoral frente a la celeste. Y bueno, el resultado es una confluencia que, digamos, el primer resultado, y que hay que saludar, es el triunfo, ¿no? Que esto nos alegra, conocemos a muchos de los compañeros y sabemos, lo respetamos, sus tradiciones, sus historias de lucha. Pero esta confluencia ahora tiene que demostrar que es posible conducir el sindicato. Y va a ser todo un desafío.
Uh-huh. Enrique, se nos está terminando el tiempo. No sé, ¿alguna reflexión para el cierre? ¿Cómo ves, qué perspectivas ves en nuestro sindicato, en nuestro país, en el mundo, qué sé yo, y sin el ser, universo.
Para terminar, sin intentar ser tan abarcativo, porque sonaría un poco... Pero digo, en nuestro sindicato, en el SUTEBA, el año que viene se vienen elecciones. También es un desafío cómo nos paramos frente a eso. Y cómo nos paramos frente a eso en un momento en que además en la provincia hay un ajuste económico, ¿no? Entonces, en medio de lo que puede ser un cuadro de conflictos, si somos capaces de construir al calor de ese escenario, ¿no? Poder rechazar el proyecto del ajuste económico en la provincia, sin duda trasciende, va a trascender lo provincial. Está en nosotros ver hasta dónde somos capaces de accionar en lo político sindical por un lado y de construir una alternativa electoral por el otro. En nuestro caso, en Bahía, estamos convencidos de que nuestra historia va a reflejarse también en términos electorales, en el sentido de haber podido demostrar que con principios, con posiciones muy claras, con estar ligados a los intereses de los docentes y ligados a los intereses de los trabajadores, nos ha ubicado en un lugar que nos permite decir, tratando de no pecar de orgullo de presuntuoso, que ese lugar lo hemos ganado legítimamente y que estamos convencidos que va a ser reconocido por los docentes. Pero la cuestión no pasa por, digamos, uno no debe mirar, lo discutíamos ayer en Bahía, no debe mirar solo su aldea, porque solo desde Bahía no vamos a poder hacer mucho para enfrentar algo tan fuerte como es el ajuste económico y este deterioro tan calamitoso de la escuela pública que estamos padeciendo.
Enrique, muchas gracias por tu participación en el programa y, bueno, desde ya hasta acá estamos para lo que necesiten.
No, gracias y un gusto estar en Compañeros de Clase, que es toda una definición, ¿no?
Bueno, pasó por Compañeros de Clase Enrique Gandolfo, un compañero de clase.
Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas.
Principiame a relatar tus penurias a los jueces.
Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas.
Escritores latinoamericanos en Compañeros de Clase. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos. El joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente. Ya el hombre se levanta a la voz del ave. Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor. La ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo.
Escuchábamos en las palabras de Betty a Jorge Luis Borges. Uh-huh.
Con su poema, su prosa, mejor dicho, El amenazado.
Bueno, y ya se nos fue este anteúltimo, antepenúltimo, anteantepenúltimo, Compañeros de Clase de 2012. Hoy un programa interesante, movidito,
entretenido
y diverso.
Y diverso. Pasaron por Compañeros de Clase hoy Juan Ceballos, metro delegado.
Juan.
¿No es Ceballos?
No, Gijena.
Gijena, Juan Gijena. De los metro delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó por aquí Tercer Cordón Teatro. Uh-huh. y pasó Enrique Gandolfo.
También tuvimos las noticias con Martín y Alejandro, ahí temprano.
Y nos quedó pendiente, que teníamos ahí preparado, pero no nos dio el tiempo, pasar algunas partes del audio de FM La Cautiva, el cierre del año de la Escuela Media número 7 de Ituzaingó, que funciona en la unidad penal número 39 de San Alberto.
Es igual, va a entrar a pleno ya para la edición que viene, el sábado próximo, así que estén atentos, porque bueno, ahí vamos a salir con eso. Hoy estuvimos en los micrófonos Marcelo, Betty y Freddy, ¿sí? En la producción general, como siempre, la compañera Sonia, Adela en los controles, las noticias
Martín y Alejandro, y
el ausente con aviso, el
los ausentes con aviso, el ausentes. Comandante Álvarez y la compañera Juana.
Así es.
Bueno, y se nos fue, compañeros de clase. Hasta la próxima clase.
Buenos días.
De la ciudad, donde se encima no dio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto ver.
El horizonte se corre 10 pasos más allá, por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas.
graficaunder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!
Ocho minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos empezando a cursar la última hora de este latido americano del 7 de diciembre de este 2012, que se nos está yendo, Leonardo.
Se nos está yendo y el viernes que viene vamos a hacer el último programa de este año de latido americano.
Por lo menos el último programa, a vivo.
A vivo, sí, después la idea nuestra es compartir con ustedes algunas de las entrevistas o notas más interesantes que nos parezcan, así que también los invitamos a que a través del Facebook o del mensaje de texto nos pidan qué quieren volver a escuchar, qué les interesaría, para que entonces podamos pasarlo
en los dos viernes restantes de este 2012.
Así es. Les recordamos que todos aquellos que participen mandando un mensaje de texto, llamando por teléfono o a través del Facebook, van a ser parte del sorteo del viernes que viene de nuestro libro.
Vamos a estar sorteando el libro de Telma Luzán y Territorios Vigilados. Es un libro que nos cuenta un poco cómo operan la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Es un libro que tenemos gracias a Das Libros. ¿Que dónde queda, Leonardo?
Quédanos con la P139, ahí a media cuadra de la plaza.
A pasitos de la estación.
Y acordate que si estás buscando cualquier libro, pasate por Das Libros. Si no lo tienen en el momento, te lo consiguen. Eso es seguro.
Algunas cositas para hacer que queremos recordarles, ya lo estuvimos anunciando al principio del programa, pero vale la pena recordar para quienes estén enganchándose a Latido Americano en esta última hora. Este domingo 9 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural La Casa de los Nadies van a estar estrenando el elenco teatral de Las Mujeres de la Matria Latinoamericana, Múmala, la obra de Patricia Suárez, La Mosquita, con Elena Sorbelo, Cristina Ledesma, Augusto Pérez, Tatiana Medina, Ailín Barraza, con la dirección de Nancy Ponce. Esto tiene un valor de 15 pesos la entrada. Y repito, estarán el domingo a las 8:30 en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, Piovano, entre Victorica y Martín Fierro.
Tenemos una convocatoria que desde la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, la gente de
el MP La Dignidad de Moreno, Mujeres en Lucha, nos comunican que el próximo miércoles 12 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, hay una convocatoria a los tribunales de Mercedes. Esto es por el caso de Marina y Ailén Jara, que están presas en el penal de Los Hornos, en La Plata, por defenderse de un violador que está libre.
Sí, esta semana corrió un rumor de que tanto Marina como Ailén habían obtenido la libertad. Digo, está bueno usar este espacio también para decir que esto no es así, que las chicas siguen presas en el penal de Los Hornos, y que bueno, por eso también de alguna manera se convoca esta manifestación para este miércoles 12, para estar apoyando este nuevo caso de violación de los derechos de las mujeres.
La convocatoria puntualmente está hecha por la Comisión Libertad para Marina y Ailén. Tenemos también otras informaciones de actividades. En este caso voy a repetir algunas, si usted me lo permite.
Pero por favor.
Daniela Devoto, porque el domingo a partir de las 14, el domingo 9 a partir de las 14, en la Plaza de Catona se estará festejando los 25 años de ese emblemático barrio morenense. Habrá shows artísticos, juegos, buffet, feria artesanal, y esta actividad está organizada por vecinos e instituciones del barrio.
Te recordamos, 1561540359, el teléfono para que nos mandes un mensaje de texto, 0237-466-559, si nos querés llamar. Estaremos sorteando el viernes que viene el libro Territorios Vigilados de Telma Luzzani.
Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo.
No, no, es que Liliana Herrero y Bob Marley se hayan conocido, ¿eh? Tuvimos un pequeño problema ahí con los audios, pero bueno, lo que tratábamos de escuchar era a Liliana Herrero haciendo Murga Madre.
Ahora vamos a irnos hacia México.
En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos hará la entrega del ávaro patrio al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.
Saludos, Marallida, en esta convulsionada jornada de asunción del nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto. Nos encontramos, como bien decías, en el Ángel de la Independencia, donde acaba de llegar Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde se está?
Toma de posesión del nuevo mandatario de este país, Enrique Peña Nieto. Manifestantes expresan que la llegada de Nieto al poder representa un retroceso en la democracia mexicana.
México, donde la Comisión de Derechos Humanos del DF presentó un informe en donde se detallan abusos y detenciones arbitrarias durante los disturbios que se registraron en torno a la juramentación del presidente Enrique Peña Nieto el pasado fin de semana. El sábado se detuvieron más de 80 personas, varias de las cuales eran manifestantes pacíficos.
Que nos tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir llamando a la unidad y estar organizados, precisamente porque apenas empezó. Esta es una muestra del sexenio que vamos a tener con Peña Nieto. Se fue un asesino, pero llegó otro. Esta es una muestra. Entonces, ¿qué nos queda? Que organizarnos debidamente para caminar juntos.
Y asumió Peña Nieto finalmente el sábado primero de diciembre, como estaba proyectado.
Como estaba proyectado, con todo su despliegue policial.
Sí, un despliegue policial enorme que desde varios días antes de la asunción ya rodeaban el Palacio Legislativo, donde asumió el nuevo presidente, y que desde el sábado muy temprano empezó a ser rodeado por personas que se acercaban organizadas y no, algunos eran parte de este movimiento de Yo Soy 132, algunos eran estudiantes, trabajadores, personas sueltas, organizaciones sociales, gente también ligada a López Obrador, que fue uno de los que convocó también a realizar esta protesta. Recordemos cuando asumió Felipe Calderón, fue áspera la situación, por decirlo de alguna forma, dentro del Palacio Legislativo.
Sí, y con el mismo antecedente de que Andrés Manuel López Obrador perdía en ese momento también la elección por ese margen pequeño y denunciaba también, al igual que en esta última elección contra Peña Nieto, fraude.
Exactamente, ese es básicamente el tema que se está planteando, la posibilidad de fraude que gran parte de la población mexicana ve como un hecho. Como un hecho en sí mismo. La manifestación fue pacífica, hubo grupos que llevaron adelante la manifestación de una forma más agresiva, después están los idiotas útiles, digamos, que suele haber en
hablando mal y pronto, en el barrio.
En varias manifestaciones a lo largo y ancho del planeta se pueden ver, y también los organizadores de esta manifestación denunciaron que había infiltrados, como también suele haber, que suelen ser los que más violencia ejercen durante este tipo de manifestaciones, justamente para poder justificar lo que vino después. Lo que vino después fue una represión por parte de la Policía Federal muy fuerte, con gases lacrimógenos, con balas de goma, con carros hidrantes y con detenciones absolutamente arbitrarias. La posibilidad que tiene hoy en día que los celulares tienen cámaras para filmar, que mucha gente está filmando desde muchos lugares, es poder ver justamente cómo se fueron realizando estas detenciones arbitrarias violentas, aparte, porque obviamente cada vez que era detenido algún transeúnte era golpeado, era llevado digamos, trasladado en forma muy violenta. Estamos hablando de más de 100 detenidos, algunos de ellos todavía siguen en esa situación. Dos de ellos, por ejemplo, fotógrafos, periodistas gráficos, trabajadores que estaban haciendo su trabajo y que fueron detenidos, obviamente, con lo que eso significa para su trabajo, para el material que ellos estaban sacando en ese momento, y también colaboradores de otros medios gráficos, como por ejemplo, nosotros mucha información accedemos gracias a la agencia Pulsar, y hubo un periodista, Alejandro Pacheco, parte de esta agencia Pulsar, que también fue detenido. Esta es la situación que se vivió, sigue habiendo quejas desde la Secretaría de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se iniciaron trámites de queja de esto, obviamente tiene que ver con una cuestión más política que otra cosa, pero iniciaron denuncias por estas detenciones arbitrarias. En el medio de esto, desde el punto de vista institucional, el PRI, el PAN y el PRD, el PRI que asume ahora, el PAN de Felipe Calderón y el PRD de López Obrador, podemos decirlo así, firmaron una especie de convenio institucional para la gobernabilidad. Esto obviamente desde el PRI no trajo ningún problema, en el PAN tampoco, pero dentro del PRD justamente trajo muchas diferencias internas. Varios sectores están diciendo que no se puede firmar este pacto con Peña Nieto.
Sí, recordemos que el PRD no fue como PRD a las elecciones, sino que formó parte de una coalición de todos, de una amplia mayoría de los partidos y movimientos de lo que representa la izquierda mexicana. O sea, no es solamente lo que institucional e históricamente es el Partido Revolucionario Democrático, sino que para esta última elección arrastró nucleó a un montón de otras organizaciones. Podemos decir más radicalizadas o más fuertes en algunos planteos que lo que viene siendo el ámbito institucional del PRD, pero que bueno, que acordaron en esta última elección ir juntos como un frente que bueno, claramente no va a tener mucho más historia que esta elección.
Peña Nieto, al asumir, dijo que traía 13 decisiones.
¿13? ¿Qué te parece?
Sí. Que son como 13 propuestas. Me parece interesante porque si uno lee solo algunas, le parece que es, ¿cómo decirlo?
Bueno y lindo.
Sí, y si uno lee otras, No.
O depende de quién las lea, ¿no? Me imagino que también viene por ahí la cosa.
Exactamente. Uno tiene que ver con la Ley Nacional de Atención a Víctimas, que fue aprobada por el Congreso, que fue llevada adelante a partir de marchas y manifestaciones que hubo de víctimas de la violencia, y que Felipe Calderón la pudo frenar gracias a un juicio que hay en la ante la Corte Suprema. Peña Nieto dijo, nosotros no vamos a retirar ese juicio, vamos a ir para adelante con esta ley. Ahí le podemos dar un porotito para Peña Nieto en este caso. También intenta llevar adelante una reforma del Código Penal, para que, sí, como lo que se hizo aquí en la Argentina, que se unifican. Y dijo una frase, debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia.
Hasta ahí nos cae bien, ponele.
Hasta ahí nos cae bien.
Sí, entras a una fiesta, lo conoces, te dices, mirá, este chango es el presidente de México, mirá, va con esta, y dices, bien.
Felipe Calderón viene con, ante los problemas de seguridad, a mí, Álvaro Uribe de Colombia me dijo que lo mejor es mandar al ejército, ahí tenemos, ¿no? Decenas de miles de muertos. Bien, también anunció una cruzada nacional contra el hambre, que tiene que iniciar dentro de 2 meses. Nos vuelve a caer bien. Crea un seguro de vida para todas las madres de familia del país. Bien. Y un mayor presupuesto para las pensiones de ancianos. También va a ser un censo en todas las escuelas. Estamos hablando de cuáles son estas 13 propuestas de Peña Nieto, ¿no? Y algo que piensa hacer es una modificación de algunas cuestiones que tienen que ver con el contrato y ascenso de los maestros de educación básica. Acá es donde empiezan los problemas, porque esto obviamente está en contrario con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que pasa es que quien nombró como secretario de Educación es justamente el que está como en la interna de este sindicato. Ahora te cuento un par más de Peña Nieto.
Dale.
Va a licitar 2 cadenas nacionales de televisión abierta, ¿sí? Y anunció el regreso del ferrocarril de pasajeros a México. Otro negocio. Hasta ahí nos cae bien. Lo que no está en las 13 propuestas que nosotros leímos tiene que ver con el tema de, como lo dijo él, más inversión privada para el petróleo.
Ah, mira, algo que en México venía salvándose de las garras de la inversión y la invasión privada.
Claro, digamos, obviamente trae todo esto y va a decir, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer esto? ¿De dónde va a salir el dinero? Y vamos a dejar de invertir en Pemex. ¿Sí? Ese dinero va a tener que salir de Pemex para poder hacer todo esto. ¿Y cómo sostenemos una de las mayores empresas petroleras del mundo? Bueno, que venga la inversión privada, extranjera, a hacerse cargo.
Para que sea más eficiente, ¿no? Siempre es el mismo cuento.
Siempre, pero además, como el Estado mexicano le vive pidiendo plata prestada a Pemex, Pemex termina teniendo en sus balances pérdidas, pero en realidad tiene que ver con dinero que le quita, que se lleva el Estado, que en realidad está bien porque es del Estado. Entonces no debería aparecer.
No debería ser considerado pérdida.
Claro,
ahí está la
pero
cuestión.
Bueno, como es parte de del concepto de empresas privadas, es considerado como pérdida y por eso, digamos, todo esto que uno ve como algo lindo suele ser utilizado como una justificación para decir, necesitamos el dinero para esto, no para sostener pozos de petróleo.
Negro, pero cariñoso. todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. De mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad, que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Convocatoria.
Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio.
Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con los reclamos que tienen que ver con el sector específicamente.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara.
Guión del medio. Donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio. Martes, 19 horas. Por tu estación de compromiso.
Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latinoamericano.
Latinoamericano.
Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
La semana pasada, en el marco de lo que fue la reunión de jefes de estados de la UNASUR que se realizó en Lima, tanto el presidente chileno como el presidente peruano Ollanta Humala se comprometieron a acatar la decisión que tomara la Haya sobre la demanda peruana iniciada en 2008 que le reclama a Chile una zona de 67.000 kilómetros cuadrados de su frontera marítima. Un litigio que viene arrastrándose entonces desde 2008 y que está basado en acuerdos pesqueros entre ambos países de años atrás, de 1952 y 1954, para ser más precisos. Esta semana se realizó la primer jornada de alegatos en torno a ese conflicto de límites entre el Perú y el Chile. Y lo que se dijo esta semana es que el fallo será conocido a mediados del 2013. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño informe hecho por Radio Terra de Chile, que nos cuenta un poquito lo que fue esta jornada de alegatos.
Concluyó la primera jornada de alegatos por la controversia en torno al límite marítimo entre Perú y Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En la oportunidad intervino únicamente la parte demandante, que fue encabezada por el agente oficial peruano, Alan Wagner, además de varios otros juristas. El fallo del tribunal se espera que sea conocido a mediados de 2013, pero viene precedido desde ya por los efectos políticos que deja la solución salomónica que la Corte aplicó entre Nicaragua y Colombia por varias islas. El canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, estuvo presente durante la audiencia en el tribunal, y al terminar resumió los argumentos de su país, apelando a la necesidad de una solución equitativa que se fundamentaría en el hecho de que las declaraciones de 1947 y 1952 no constituyen verdaderos tratados limítrofes, sino que son más bien acuerdos pesqueros.
Mediante una línea equidistante que debe trazarse desde el punto Concordia, acordado en 1929 como el término de la frontera terrestre, a fin de lograr una solución equitativa. Y en segundo lugar, el Perú solicita el reconocimiento de los derechos soberanos del Perú sobre el llamado Triángulo Externo, que se encuentra dentro de las 200 millas a partir de la costa del Perú y más allá de las 200 millas de la costa de Chile. Dicho espacio forma parte de la proyección marítima del Perú, no obstante que Chile la considera alta mar.
Por su parte, el canciller chileno Alfredo Moreno mantuvo el tono de calma, enfatizando que no hay argumentos nuevos de parte de Perú, y adelantó que la posición sostenida por Chile será expuesta en los alegatos a partir del día jueves.
Yo creo que este es un momento en que hay que estar muy tranquilo, muy confiado. El equipo está trabajando en la mejor forma, hemos estado en permanente comunicación, y el día jueves, como ustedes saben, Chile va a tener la oportunidad de presentar todos sus argumentos.
El diputado comunista Guillermo Tellier, quien siguió junto a otros parlamentarios la sesión del tribunal desde la sede del Congreso en Santiago, manifestó que Chile debe seguir un camino distinto al de Colombia, luego de que el presidente Santos manifestara su voluntad de desconocer la jurisdicción de la Corte por la controversia con Nicaragua.
Bueno, si Chile ha suscrito este tratado, el Tratado de Bogotá, y ha sido interpelado para ir a un juicio en La Haya, y ha aceptado ir, en ese caso lo que tienen que hacer es respetar el fallo de La Haya, aunque los duela, como se dice. ¿Ah?
Se está realizando en la capital federal el Encuentro Nacional y Latinoamericano de Colectivos y Movimientos Populares. Va a estar durante todo el fin de semana. Se empezó a realizar a las 18 una mesa llamada Más allá del 7D, los movimientos populares y los desafíos de la construcción política. Y habrá a partir de mañana en varias sedes actividades que nos parece que son muy interesantes. Varias mesas de discusión con paneles. Vamos a nombrar algunos de los que lo integran, por ejemplo, en Territorio y Poder del Pueblo habrá gente de Facimpat, en Precarización Laboral y Crisis de la Burocracia Sindical estará Carlos el Perro Santillán, en Violencia Institucional y Política Antirrepresiva, estamos diciendo entre otros, ¿sí? Estamos nombrando algunos que quizás son los más conocidos, María del Carmen Verdug, y también habrá una sobre comunicación alternativa y popular, donde estará Mario Santucho de la revista Crisis, Hugo Montero de Sudestada, Carlos Aznares de Resumen Latinoamericano, Natalia Vinelli de Barricada TV, con quien estuvimos charlando en la tarde de hoy, Carla Amozurrutia de Yo Soy 132 de México y gente de Movimiento TV Televisión Popular. Otros de los que estarán también en esa mesa es Julián Boxer, que es de FM La Caterva y del Movimiento Popular La Dignidad, con quien estuvimos conversando en la tarde de hoy. Lo hicimos temprano porque justamente tenía que ir a coordinar y a trabajar en esta tarea de la apertura de este encuentro. Justamente sobre el encuentro, sobre cómo se llegó a esta instancia, cómo se organizó. Y queremos compartir con ustedes la entrevista que realizamos hoy a la tarde justamente con Julián Boxer, que nos cuenta cómo se llegó a este encuentro que se está realizando este fin de semana.
Bueno, muchas gracias compañeros por el llamado. Yo soy integrante de una organización que se llama Movimiento Popular La Dignidad y junto con otras organizaciones, entre las que está el Movimiento Tupac Katari de Jujuy, el Movimiento Justicia y Libertad de La Plata, el Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril y el MTD Esteban Echeverría, empezamos a caminar juntos hace un tiempo y en este camino decidimos realizar este encuentro internacional y latinoamericano de colectivos y movimientos populares con el objetivo de poder sumar voces, sumar fuerzas, sumar voluntades, porque entendemos que crecer en este momento lleva necesariamente a la unidad de quienes estamos más o menos andando por los mismos caminos, porque tenemos un enemigo que es muy grande y sin duda necesitamos juntarnos como para poder enfrentarlo de mejor manera. Así que con esta idea básicamente que nosotros hacemos este encuentro, convocando a organizaciones sociales de todo el continente, han venido delegaciones de varias provincias y de varios países de nuestra América, como para encontrarnos a partir de hoy y durante todo el día de mañana, sábado también, en distintas sedes y con distintos ejes de trabajo, sobre los cuales vamos a estar pensando y seguramente coordinando futuras acciones.
¿Cómo se fueron discutiendo esos ejes justamente que vos nombrabas?
Bueno, nosotros venimos teniendo un proceso de reuniones y de encuentros con representantes de cada una de las organizaciones que conforman el Frente Nacional Pueblo Unido, y sobre todo es a partir de las áreas en las que nosotros tenemos trabajo y de las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? En la salud, la educación, la vivienda, la comunicación, las políticas de género, son todas áreas en las cuales esas organizaciones tienen ya un recorrido hecho y sobre las que está bueno poder en algún momento también compartir las experiencias, pero no solamente en un relato, sino que a partir de eso poder establecer algunas estrategias en común, poder sacar aprendizajes de la experiencia del otro. En fin, con este espíritu es que nos encontramos en estos días en la ciudad de Buenos Aires.
La relación con las organizaciones de otros países del continente, ¿son relaciones que se venían construyendo de antes? ¿Se construyeron a partir de este encuentro?
Su mayoría son relaciones que se vienen construyendo ya, a partir de compañeros de las otras organizaciones que han viajado a nuestro país en algún momento, o de compañeros de nuestra organización que han viajado en algunos casos. Yo mismo estuve casi un año viviendo en Bolivia y a partir de ahí pude hacer contacto con mucha gente, alguna de la cual está viniendo a este encuentro. Y así como yo, digamos, hay otros compañeros que estuvieron en México, estuvieron en Brasil o en algunos otros lugares, y a partir de ahí viene la relación, ¿no? De conocernos cara a cara, de ver cómo trabajan ellos, de que ellos vean cómo trabajamos nosotros, y ahí se va generando una relación de confianza que nos lleva, entre otras cosas, al encuentro.
Bien, contanos, comienza hoy a partir de las 6 de la tarde, ya comienza este encuentro. ¿Cómo sigue?
Sí, ya está por comenzar hoy a las 18 horas con una charla que le pusimos más allá del 7 de diciembre, los movimientos populares y los desafíos de la construcción política. Eso es en la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029. Y después, el día de mañana, el encuentro tiene tres sedes. Una es en el barrio de Palermo, en Bonpland 1660. Otra es en Barracas, en la calle de Alvarado 1963. Y la última es en Villa Crespo, que es en Aguirre 29. En cada una de las sedes se van a trabajar los distintos ejes. El programa completo creo que lo pueden consultar en internet, en una página que, si no me equivoco, se llama Encuentro de Colectivos Populares .wordpress.com. La verdad que, bueno, nosotros a veces tenemos algunas deficiencias en lo que hace la comunicación cibernética, mayoritariamente porque quienes integran nuestros colectivos por lo general no son usuarios de la red o no con estos usos. Pero bueno, más allá de eso, en estas tres lugares van a estar funcionando las distintas mesas que, como decía antes, tienen que ver con estos temas sobre el territorio y el poder del pueblo, las políticas antirrepresivas, la precarización laboral, la comunicación popular alternativa, los proyectos políticos pedagógicos y las tensiones que los atraviesan. En fin, sobre estos distintos temas, en esas tres sedes se va a desarrollar el encuentro.
Les decíamos, una de las personas que va a estar en la tarde de mañana en esta mesa de comunicación alternativa y popular es Natalia Vinelli, con quien hablamos antes sobre la situación de la ley de medios y los medios alternativos, comunitarios y populares en la Argentina. Le preguntamos a ellas justamente sobre su participación en este encuentro.
Bueno, la verdad que revisando las temáticas y los invitados al encuentro que están organizando entre distintas organizaciones, bueno, está el Movimiento Popular La Dignidad, Tupac Katari y otros más, la verdad que a mí me parece muy interesante la propuesta, pero además me parece muy, muy interesante a partir de los temas y las personas invitadas para debatirlo, la perspectiva que se está planteando. Creo que este es un momento de que donde se empiezan a reagrupar sectores políticos y que creo que este espacio viene a mostrar, digamos, un tercer espacio, podría decirse, frente a lo que es en general el trotskismo en general, digamos, con la propuesta del FIT que nuclea a un montón de gente, todo el espacio que hoy está convergiendo en Marea, por otro lado, y creo que esta es otra pata más para seguir construyendo poder popular desde una mirada específica que me parece que si se profundiza y se avanza, creo que hace falta, que está haciendo falta en este país.
Contamos un poco más de este encuentro, el cual nosotros nos enteramos vía internet, vía...
Pese a lo que decía Julián Boxer, que no son muy duchos en esto, la verdad es que nos llegó a través del mail y de las redes sociales.
Sí, nos pareció interesante, como decía también Natalia Vinelli, por las mesas y también por las personas que participan en esas mesas. Nombro un poco más, puede ser.
Dale.
Por ejemplo, en proyectos políticos y tensiones en la educación popular va a estar, entre otros, Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía. Gente también de Chile, en la mesa de construcción de poder popular y prácticas comunitarias en salud está la gente de Propuesta Tatú. El Laboratorio Popular de Diagnóstico de la Tuberculosis y Centros de Salud Comunitaria de Bajo Flores y Retiro, el Antipatriarcado, Movimiento de Mujeres Lucha y Logros, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y también la Campaña Nacional contra la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, hay muchas más, pero si no, no llegamos nunca a terminar con Latinoamericano.
Sí, insistimos, ahí compartimos en nuestro muro de Facebook la invitación donde están detalladas estas mesas y las sedes, porque recordemos que son tres las sedes en donde va a estar funcionando este encuentro, algo distantes una de otra, así que está bueno ver a quienes les interese participar en qué y bueno y dónde va a estar esa mesa. Encontramos ahí una página de la gente de Lápiz Rebelde. Y si no, está esta página que comentaba Julián Boxer, que es Encuentro Colectivo Popular, wordpress.com.
Digo la última, la mesa de cierre, Nuestra América Late Abajo y a la Izquierda, que va a ser en Monplan 1660, va a estar el Perro Santillán, va a estar Carlos Antonio Aguirre Rojas, adherente de la otra campaña de México, la gente de la Coordinadora Simón Bolívar de Venezuela, Moira Millán, referente de Mapuche, Javier Calderón de Marcha Patriótica de Colombia, Melissa Cardosa del Frente Nacional de Resistencia de Honduras, gente del MST de Brasil, del Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile, de Idón Chivi, Ministerio de Comunicación de Bolivia, Teresa Silvera, militante de Derechos Humanos del Paraguay, y Jorge Pedro Zabalza, exdirigente del Movimiento Tupamaros de Uruguay. Nos parecía interesante también nombrar esta mesa en particular, que nos parece muy interesante.
Está prendida y cada uno. Escuchamos desde Uruguay a 11 tiros haciendo televisión.
Es el caos concentrado en un envase negociable. Es mucho más saludable el palo jabonado del rating que agoniza. Genera un macrocefalismo de puros vejigas. Y que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel. Esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve.
Salve el rey control.
Remoto del orto y el mundo solo gira. Si voy de un canal a otro.
Salve el rey.
Control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chango alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal. Quiero comprar y hay que llamar ya.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia. Me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa. Tres pago 40 cuotas. Y así me endeudo hasta las pelotas. Pero no me importa, porque me compré una tele que es hermosa y es grandota. Y saben que es mi mejor mascota.
Quizá los roles estén cambiados. La mascota sos vos, vos sos un tarado.
Sintonizo mi noticio con los chismes del ambiente. Claudia se casó y Silva tuvo un nene con el coprotagonista del culebrón. Y hoy son la parejita del mes. Ya lo ves, nadie está a salvo de tanta pavada. Siempre hay un culo.
título, un discurso, una cara. Mentiras para vender hasta que el mundo reviente. Habla glamour y violencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia. Solvencia suficiente, la mala información en mi mente, de oriente a occidente, nada es evidente y el informativista actúa de forma coherente, procede consecuentemente, arremata y mete, con el arma en la nuca tiene que ser alcahuete bajo la presión de la represión, un mundo encubierto es un mundo mejor, por facho que por vos no dan ni dos pesos, piensa que están por encima del resto de la gente, primero te desprecian, pero te lamen el culo, si te vieron en la prensa les importa más fingir que ser auténticos. Ser todos idénticos, para gastar por gastar, para participar de la puta vida intrusa de saber de los demás.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Una última antes de que nos vayamos pues del todo, una que venimos siguiendo desde su primer discusión, desde su sanción y luego su veto por el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Esta semana entró en vigencia en Uruguay la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley un poco controvertida para lo que son los movimientos de mujeres en Uruguay, legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y hasta las primeras 14 semanas en caso de violación o malformación. De esta manera, Uruguay se está convirtiendo en el primer país sudamericano en despenalizar la interrupción del embarazo, pese a esta cuestión que tiene esta especie de momento en el que las mujeres tienen que rendir cuentas ante un tribunal interdisciplinario explicando por qué, irse a su casa a pensar 5 días si están seguras de decisión y luego acceder a la práctica de la interrupción del embarazo voluntario. Si no fuera por este detalle, nos gustaría esta ley, ese detalle que no es menor, sigue poniendo en tela de juicio la capacidad de decidir de las mujeres, sujetándola a la supervisión de un tribunal interdisciplinario, pero no deja de ser un paso adelante.
Muy bien, y nosotros nos quedan 5 minutos de este anteúltimo programa de Latido Americano, que el viernes que viene será el último en vivo, en realidad, del año 2012, hasta que nos vayamos de vacaciones, volvamos en el año 2013 renovadísimos.
Renovadísimos, más lindos, más buenos, más inteligentes.
Hablás por vos, de vos.
Con artística nueva, dicen del otro lado. Y la entrada a estos estudios de Cecilia Rodríguez nos indica que está llegando la gente de Lobo Suelto.
Así es, así que quédate porque a partir de las 10 de la noche en FM Moreno, Lobo Suelto con toda la música y la cultura de la zona oeste está aquí en la 90.1 y nosotros nos vamos a despedir antes contándoles rápidamente. Hablamos con Natalia Vinelli sobre la situación de los medios alternativos, comunitarios y populares aquí en la República Argentina.
Estuvimos viendo qué es lo que se conversó en esta reunión del Mercosur, sobre todo con el debut de Venezuela formalmente en este espacio, y la firma del primer acuerdo de Bolivia ingresando al Mercosur.
También estuvimos hablando sobre México, la asunción de Enrique Peña Nieto, las 13 propuestas que trae este señor y la represión que hubo a las puertas del Palacio Legislativo.
Estuvimos escuchando algunas de las cuestiones que se discutieron en el encuentro de Pueblos por la Paz en Colombia en el marco de lo que vienen siendo las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el Poder Ejecutivo en ese país.
Estuvo aquí Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia, visitante ¿cómo fue que dijimos? Intermitente de Brasil, que ha vivido intermitentemente en Argentina.
Habitante intermitente.
Ah, gracias. Y estuvimos hablando con él sobre este arquitecto que falleció, Oscar Niemeyer. Hablamos sobre su vida, su obra, y además hablamos sobre Manaos, la fiebre del caucho en el Brasil.
Y también estuvimos un ratito por el Perú repasando los acuerdos y desacuerdos limítrofes con Chile.
Y escuchando bastante buena música latinoamericana, como suele pasar todos los viernes, nosotros nos despedimos.
Nos despedimos y contándote quiénes hicimos este programa. María del Cielo Posadas no estuvo de cuerpo presente, pero nos acompaña como parte de este equipo. Cecilia Damí con la operación técnica y en la musicalización. Vino Guillermo Schneider a hacer la columna de historia y en la conducción Leonardo Smarlin y quien les habla, Daniela Devoto.
Les recordamos mañana en el Churqui a partir de las 9 de la noche, el fiestón de fin de año del Churqui. Así que los esperamos por allá para bailar con And the Traffic Band.
Y nos vamos mientras recibimos a la gente de Lobo Suelto escuchando A Todos Tus Muertos, Medios de Confusión.
La historia que nos contaron era falsa, nos engañaron, nos hipnotizaron con sus medios de confusión. Los que mandan hoy tienen todo planeado, nos ponen unos contra otros, se aprovechan de la situación. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador, mientras nos entretienen con sus medios de confusión. Nos tratan de manejar, borrando nuestra memoria. Hoy nos dicen una cosa y mañana lo contrario. Nos obligan a elegir al ladrón que nos robará. En medio de un laberinto no nos queda ninguna solución. Oh. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador, mientras nos entretienen con sus medios de confusión. Cosechar seguridad con armas y municiones.
latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.